Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Empezamos el partidazo del viernes, día que tradicionalmente suele ser una jornada tranquila, que suele servir de enlace entre la semana copera europea y una nueva jornada de liga. Bien, pues no pierdan de vista este viernes porque se está acabando un día de tronío que afecta básicamente al Barça, al Madrid y al Sevilla. El galimatías que se está formando en el Barça es de cuidado con la ampliación del contrato de Leo Messi, que ya se ha cobrado su primera víctima, y cuidado con los que les vamos a contar sobre lo que piensa el jugador argentino de lo que está sucediendo. Y no pierdan de vista el Sevilla-Real Madrid, el partidazo del domingo, porque lejos de aminorarse los ecos de lo sucedido ayer en Nervión, la cosa va a más y el penalti lanzado por Sergio Ramos y los posteriores gestos no es que hayan sido bien recibidos por el sevillismo después de la petición de disculpas del Camero. Hablamos en genérico, ¿eh? Ha pasado todo lo contrario. El Sevilla ha pedido hace unos minutos a la Liga de Fútbol Profesional que denuncie a Sergio Ramos por los gestos que hizo tras el lanzamiento del penalti porque lo consideran una provocación. Añade que hay que insultar y que el partido del próximo domingo desean que se desarrolle con la más absoluta normalidad. Por partes, el asunto del Barça. El sentido común al que aludió Óscar Brau, el director general del Barça, a la hora de hablar de la ampliación del contrato de Leo Messi, ha tenido hoy continuidad con unas declaraciones, en cierta medida, o en principio inocuas, de Pere Gratacós, el responsable de la Masía y hasta hoy, recalcamos lo de hasta hoy, director de Relaciones Institucionales del Fútbol Club Barcelona. Gratacós, que esta mañana ejercía de representante del Barça en el sorteo para los cuartos de final de la Copa del Rey, ha sido cuestionado después del sorteo por la ampliación del contrato del jugador de la Estrella Argentina. Ha dicho que es un asunto que tiene que tratar el club para después añadir esto que van a escuchar.
No fue solamente Leo. Leo es una persona de los más importantes del equipo, pero realmente el que pasó fue todo el equipo. Sin Leo, sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué, sin los demás jugadores, tampoco sería tan buen jugador. Pero evidentemente que Neymar es el mejor, que Messi es el mejor jugador.
En primera instancia es algo que se ha argumentado muchas veces para explicar por qué Messi consigue títulos con el Barça y no con Argentina. Pues bien, 4 horas después de decir eso, el Barça ha decidido cesar de sus cargos como director de Relaciones Institucionales a Pere Gratacós por expresar una opinión personal que no coincide con el de la entidad. Cuidado, según hemos podido saber en esta emisora, Messi está muy enfadado y está a punto de estallar. Cree que se está gestando algo en el club, piensa que Bartomeu está abonando el terreno para negociar a la baja y amortiguar la posible marcha del jugador argentino. Desde el entorno del jugador, se sospecha que el Barça trabaja desde hace tiempo en encontrarle un sustituto, que está sondeando el mercado y valorando qué jugador podría sustituirle y llenar el que desde luego sería un enorme socavón en la historia del Fútbol Club Barcelona. De hecho, Leo Messi y su entorno consideran que las declaraciones de Grau y de Gratacós no son una mera coincidencia y sospechan incluso que forma parte de una estrategia con Sandro Rosell, cuidado, Sandro Rosell como principal inductor y con José María Bartomeu como el ejecutor. A día de hoy el Barça ni ha llamado a Messi ni los representantes del jugador han hecho movimiento alguno y la directiva habla de cabeza fría y sentido común, algo que, textualmente se lo decimos, en el entorno del jugador suena a chufla, tal cual lo han definido. Messi tiene claro ahora mismo que quiere continuar en el Fútbol Club Barcelona, pero no a cualquier precio y desde luego menos aceptando las especulaciones que se lanzan desde la directiva del Fútbol Club Barcelona. No se entiende que se pongan tantas piedras en el camino y por eso empiezan a dudar seriamente de que quieran que continúe en el Barça a partir del 2018. Así que fíjense en las claves que se manejan en el entorno de Messi. Sospechan que se está preparando el terreno para que Leo Messi no amplíe su contrato con el Fútbol Club Barcelona e incluso se esté sondeando el mercado para buscar una figura que pueda reemplazar el hueco que deje el argentino. El único que hoy, desde luego, ha puesto cordura en todo este asunto ha sido el propio Luis Enrique, cuando se le ha preguntado por la ampliación del contrato del argentino.
Para renovar a Leo Messi hay que tener mucha tranquilidad. Los ritmos y las pautas las marca Leo Messi y el club. El club se ha pronunciado claramente en la renovación de Leo Messi y nada más. Y Leo Messi se ha pronunciado infinidad de veces con su idea, nada más.
Eso es lo que ha dicho Luis Enrique, el entrenador del FC Barcelona. Cuidado al asunto Messi, que se está enrareciendo sobremanera y que ya tiene su primera víctima. Insistimos, Pere Gratacós ha dejado de ser esta tarde director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona. Requiere un tiempo de análisis, no cabe duda, como lo va a requerir también lo sucedido ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán. Todo se limita al lanzamiento de penalti de Ramos y los gestos posteriores pidiendo perdón a la grada, excepto a la zona en la que estaban situados los viris, a los que incluso retó. Así lo explicó el propio Sergio Ramos después del partido.
Se hablará mucho de la celebración del gol, yo en ningún momento no he faltado respeto a la afición, de hecho he pedido perdón porque no me sale celebrar los goles en el estadio del Sevilla por respeto a la afición. He pedido perdón a Preferencia, a Gol Sur y a Fondo, y a otra parte del estadio, pues obviamente si te pitan desde el primer segundo que saltas y se acuerdan de tu madre, obviamente pues le pido perdón a una parte, pero a los demás no. Yo creo que no es justo, pero tampoco voy a cambiar nada. Sevilla siempre será mi casa, piten unos, piten más, piten menos, pero cuando se acuerdan de tu madre y la insultan desde el primer segundo, obviamente esa gente no se merece respeto ninguno. El sevillismo sí, y obviamente yo creo que el presidente del Sevilla debe tomar medidas para que eso pues no se quede reflejado y manche una gran afición como la del Sevilla. El día que me entierren será así, con una bandera del Sevilla y otra del Madrid, porque los sentimientos van por dentro y eso no lo cambia nadie. He visto recibimientos a Rakiti, a Daniel Alves, que no han mamado aquí, como dice algún que otro amigo mío, y se les recibe como si fueran dioses.
Había que conocer el efecto que tuvo esa actitud de Sergio Ramos en Sevilla y en el Sevilla. Si había convencido a la gran mayoría de los seguidores hispalenses con sus disculpas o si estos se sintieron vilipendiados. Cuidado, porque después de conocer que la Liga va a denunciar los insultos contra Ramos desde la grada del Ramón Sánchez Pizjuán, en este caso de los viris, el Sevilla, el club, ha reaccionado a última hora pidiendo una sanción contra el jugador del Real Madrid por los gestos que hizo tras el lanzamiento del penalti. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Profesor Larrañaga, buenas noches.
No es que el Sevilla haya entendido los gestos, sino que incluso podríamos decir que le han sentado a cuerno quemado, ¿no?
Bueno, si quieres te lo explico, pero voy primero con el comunicado. Es un comunicado bastante amplio. La primera parte dice que el Sevilla va a solicitar formalmente a la Liga que esta denuncie ante competición o comisión antiviolencia los gestos de Sergio Ramos. Es la primera parte del comunicado. Luego, en la segunda, condena los insultos recibidos por el jugador, evidentemente, y reitera a los aficionados sevillistas que erradiquen los insultos que deterioran la imagen del club y que puede acarrear graves sanciones. Y anima a disfrutar del partido del próximo domingo, animarnos a insultar, y termina el comunicado diciendo que el club transmite también su compromiso contra la violencia y asegura que cumple con las disposiciones normativas para eliminar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Pero, Joseba, te leo también un tuit, se dice así, ¿no? Un tuit,
sí,
que ha escrito el director deportivo del Sevilla. Gesto del mundo del Twitter no lo domino. Ojo a lo que escribe Monchi, que creo que lo explica todo, y ahora voy porque el Sevilla emite este comunicado. Dice Monchi: a los que nos insultan, ojo, a los que nos insultan, a los que nos ningunean, a los que nos faltan al respeto, a los que nos quieren más débiles, solo os digo esto. Y pone abajo una foto del Ramón Sánchez Pizjuán llena. A ver, creo que más que el gesto de Sergio Ramos, bueno, que es lo que enciende todo, y además Sergio Ramos, creo que su relación ya con el Sevilla está absolutamente desarmada. Lo que ha cabreado en las últimas horas a la afición y al club es el maltrato que ha recibido de la prensa, sobre todo de la prensa de Madrid. Si quieres, después, en el tiempo de opinión, te amplío esto, Joseba.
Vale.
Pero piensan que han sido maltratados por parte de la mayor parte de la prensa. De ahí ese comunicado. Y la segunda parte también es que el ambiente está tan, tan, tan calentito que hay un miedo ya a que se vaya a provocar un escándalo en el Sánchez Pizjuán el próximo domingo. Un escándalo, me refiero metafóricamente, a insultos y de todo tipo, y que vaya a provocar el cierre del estadio o el cierre de la grada. Esas son las dos cosas que han hecho que el club emite, que han provocado que el club emita esta misma noche el comunicado. Pero ojo, que no solo están molestos con el asunto de Sergio Ramos, sino con el tratamiento que está recibiendo por parte de la prensa capitalina la afición del Sevilla.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Sevilla, abrimos un tiempo de opinión también relacionado con todo este asunto. Pero antes, hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Por partes, la Liga propone a competición que se sancionen los insultos a Ramos. Eso es el primer paso, ¿no?
Sí, la Liga lo ha notificado hoy de forma pública, aunque hasta el lunes o el martes no van a salir, digamos, todo el pliego de denuncias, o sea, todo por lo que se denuncia, que más o menos va a ir, Joseba, por insultos a Sergio Ramos y a sus familiares. Insisto, hasta el lunes o martes no se publica, pero la Liga se ha apresurado a comunicarlo hoy porque temen que el partido del próximo domingo se caliente más de lo que está ya, ese de Sevilla-Real Madrid, y por eso han reaccionado rápidamente en el día de hoy. Hay que decir que, como te decía, hasta la semana que viene no sabremos qué tipo de insultos son, pero vamos, ya te digo yo que son todo lo que se insultó a Sergio Ramos y a sus familiares. Ojo con lo que decía Víctor Fernández, porque es cierto, el Ramón Sánchez Pizjuán es el estadio con más denuncias por parte de la Liga. Ya recibieron una fuerte multa económica y cuidado porque la reincidencia podría ser incluso que se cierre la grada parcial o total. Y luego del comunicado del Sevilla, Joseba, aunque luego lo trataréis en el tiempo de opinión, el punto en el que piden sanción para Sergio Ramos es un despropósito.
Claro, esa es la duda que yo tengo. ¿La Liga tiene competencias para pedir sanciones para un jugador, por los gestos? No tiene.
No, te lo aclaro. Todo lo que ocurre en el terreno de juego, lo que es dentro del terreno de juego, es potestad tanto del árbitro como de la Real Federación Española de Fútbol. Y también te aclaro que el Sevilla como club sí que podría denunciar. O sea, el Sevilla como club puede denunciar ante el comité de competición ese gesto a Sergio Ramos. Evidentemente, esto el Sevilla no lo va a hacer, porque si ellos denuncian a Sergio Ramos, la semana que viene otro club le va a denunciar a ellos. Eso el Sevilla no lo va a hacer. El Sevilla, en un auténtico despropósito, te vuelvo a repetir, de comunicado, porque insisto, la Liga no tiene ninguna potestad, y ellos lo saben perfectamente, y no tienen ninguna potestad para denunciar a Sergio Ramos, porque eso ocurre dentro del terreno de juego. Insisto, o sea, ese punto es el que la Liga no entiende, y evidentemente no van a hacer caso a eso porque, ya te digo, no es competencia de la Liga porque ocurre dentro del terreno de juego. Pero insisto, el Sevilla como club tiene absoluta potestad para denunciar ante el comité de competición a Sergio Ramos. Si no lo hacen es porque evidentemente no quieren.
Pues está clara la postura. Gracias, Fouto. No sé yo si el Sevilla no va a denunciar, ¿eh? Porque claro, si quiere que denuncien, para eso recurre a la Liga. La Liga no tiene competencias, pero sí las tiene el propio club, blanco y en botella, pues más no se puede decir. En fin, vamos a analizar todo este asunto también, porque la patata caliente está en muchos tejados ahora mismo. Enseguida abrimos otro tiempo de opinión con este asunto. Y la tercera pata del banco de este día tan complicado, Alex Cribillé, ex campeón del mundo de motos. Entrevista a los compañeros de Catalunya Radio, a vuelta con la fiscalidad de los deportistas.
Fatal. Perchoveos que
fatal. Por eso los deportistas de élite se van todos a ir fuera. Es una etapa de tu vida muy corta y tienes que mirar por ti. Los del mundo del motor, lógicamente, unos están en Andorra, otros están en Londres, otros están en Suiza y otros en Mónaco, es lógico. Y el que no lo hace es un burro, así de claro, un burro.
El que no faz, que es un burro, si me deis, es un burro.
El que no se va fuera a tributar es un burro, lo ha dicho textualmente Alex Cribillé. Pues bien, les proponemos una reflexión. Hemos hecho este ejercicio poniendo como ejemplo Andorra. Imaginen, pero les pedimos que lo hagan desde la frialdad y desde la sinceridad, ¿eh? ¿Qué harían ustedes? Imaginen que el próximo año van a cobrar 10 millones de euros. Ojalá. Claro, todos están diciendo lo mismo, ojalá. Bien, también lo decimos nosotros. Imaginen que van a cobrar 10 millones de euros. Si residen en España, ustedes, al cobrar esos 10 millones de euros, pagarían un 53%. Es decir, pagarían a la Hacienda 5.300.000 euros. De los 10 millones cobrados, se quedarían con 4.700.000. Si, en cambio, ustedes cambian su residencia y se van a Andorra, pagarán un máximo del 10%. Es decir, de los 10 millones pagarían a la Hacienda andorrana 1 millón y se quedarían en su bolsillo con 9 millones de euros. Es decir, 4.700.000 euros o 9 millones de euros por residir en España o por residir en Andorra. Con frialdad, se lo decimos otra vez, y con serenidad. Y desde luego, siendo reales, y siendo sinceros. Si quieren dejarnos sus respuestas en nuestro WhatsApp, mensajes de voz, les escucharemos en 45 minutos. 637-230010. 637-230010. Y díganos sinceramente qué harían ustedes en caso de ser un deportista que el próximo año va a cobrar 10 millones de euros. A todo esto, hay informaciones relacionadas con el deporte. Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Parece que es lo menos importante del día. El próximo miércoles a las 7 de la tarde, Alcorcón a la vez. Y a las 9 y cuarto de la noche, Real Madrid-Celta. El jueves a las 7 de la tarde, Atlético de Madrid Eibar, y a las 9 y cuarto de la noche, Real Sociedad Barça. La vuelta, la siguiente semana, el martes 24, a las 9 y cuarto de la noche, a la vez Alcorcón. El miércoles 25, a las 7 de la tarde, Eibar Atlético de Madrid, y a las 9 y cuarto de la noche, Celta Real Madrid. Y para cerrar esos cuartos de final de la Copa del Rey, el jueves día 26, a las 9 y cuarto de la noche se jugará en el Camp Nou el Barça-Real Sociedad. Mañana comienza la 18ª jornada de Liga. Destacan el Barça-Las Palmas y el Atlético de Madrid-Betis. Hoy se ha jugado un partido de segunda. Cádiz 0, Valladolid 1. En Valencia se confirma la llegada de Simone Zaza, lo hará este fin de semana, y Rodrigo, el delantero del Valencia, ha sido operado de una fractura en el tobillo, estará unos 3 meses de baja. Y en la Euroliga de baloncesto, triunfo sufrido del Madrid. Real Madrid 80, Maccabi 75. Hoy es viernes y tendremos reto. Si quieren participar contra Pedrito, si quieren jugar contra Pedrito, el 950-60-06, 950-60-06. Y en el campo del gas, esto será bastante más relajado, tenemos una visita que nos hace mucha ilusión. Viene Javi Castillejo acompañado de Jorge Sanz, compañero que ha escrito Asalto al Cielo, la biografía del lince de Parla, 8 veces campeón del mundo, con quien hablaremos sobre el boxeo, con nuestro director y con Jaime Ugarte. Empezamos, que esto está que arde hoy.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. She works at night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna.
Ahí te quiero ver, Pedrito, Uf, uf, uf. 9 millones al bolsillo y te vas a Andorra, o 4.700.000 si eres de sentimiento patrio.
Bueno, como yo creo que nunca se va a dar la circunstancia de que gane tanto dinero, nunca voy a tener que tomar esa decisión, pero es difícil, ¿eh?
Es difícil. Carvay que lo tiene claro, él se iba a Abu Dhabi a vivir.
Hola, ¿qué tal? Joseba. Yo soy una. En este momento estoy en un micrófono y debo decir que todo el mundo tiene que declarar en España. Eso es lo que debo decir.
Vale, ¿y cuando termine el programa qué vas a hacer?
Cuando termine el programa.
¿Te vas a Andorra?
Me voy a Andorra, que tengo que esquiar. Pero bueno, entre medias te contaré cosas también de Fórmula 1, que no lo has dicho. También, tengo también noticias, de cómo está de calentitos y cómo está el desarrollo de Toro Rosso y de McLaren Honda.
Bueno, con datos. No adelantes mucho, es que no quiero que adelantes muchas cosas todavía. No quiero que adelantes porque yo no sé si las noticias acerca del coche de Fernando Alonso nos van a satisfacer mucho. A partir de las 12:05, tiempo de opinión sobre el Sevilla-Real Madrid, Sergio Ramos, antes el Barcelona. Hola, Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y está Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
¿Te vas a Andorra, Tomás?
Tengo grandes amigos en Andorra.
Sí, ¿verdad?
Sobre todo
ilustres.
Viejo Isidro, un hombre que me acogería como Dios manda.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Dejémoslo ahí.
Vale. Joan Bayori, hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ha sido un día tan largo que ha terminado con la destitución de Pere Gratacós como director de Relaciones Institucionales, sigue como responsable de la Masía. ¿Qué hay detrás de todo esto? Somos todo oídos, Jan.
Bueno, pues lo que hay que decir es que el Barça destituye a Gratacós como responsable de Relaciones Deportivas con la Federación Española. Según dice el comunicado, leo textualmente, por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la entidad. Eso es lo que dice el comunicado. La decisión, hay que decir que la toma Albert Soler, que es el director de deportes profesionales, después de informar, lógicamente, al presidente Bartomeu. Pero más allá de lo que dice el comunicado, me cuentan desde el club que la decisión se toma básicamente porque se entiende que Gratacós esta mañana se ha extralimitado en sus funciones, que su función era o es la de ir al sorteo, sacar la bolita, opinar del rival que le toque al Barça y punto. Ni hablar de Messi ni de ninguna otra cuestión. Y también, y eso es importante, me reconocen que la semana ha sido larga y complicada y que Gratacós ha podido pagar los platos rotos. La semana empezaba con esa ausencia de los jugadores del Barça en la gala de la FIFA, luego estaba el tema de los árbitros, con Piqué por un lado quejándose abiertamente de los árbitros y Luis Enrique y el club por otro diciendo que es mejor estar callados, sobre todo esas manifestaciones polémicas del director general Óscar Grau sobre Leo Messi, que eso te tengo que decir que sí me dicen desde el club que sí que comparten esas manifestaciones de Óscar Grau, que fueron duramente contestadas por Luis Suárez después del partido contra el Atleti. Y después, bueno, llega hoy Gratacós, dice lo que dice, toca ese material sensible que es el tema Messi, y más ahora que estamos en la fase incipiente de esa negociación por su renovación, y al final la cuerda o el gesto que hace la directiva lleva por la parte más débil, que es Gratacós, y de ahí que se haya tomado esa sorprendente decisión de destituirle.
Muy bien, pues vamos a analizarlo. Miguel, Emilio, Dani, Tomás, dos cuestiones encima de la mesa. La primera, ¿qué lectura hacéis de todo esto?
Es muy amplio. Es que el día es tan largo que diríamos que empezó ayer y va a terminar mañana. Yo creo que empezó ayer con las, vamos a decir, declaraciones del director general en lo que iba a ser una conferencia, y ha pasado la historia por ser una declaración de intenciones sobre Messi. Yo creo que muy mal explicada, muy mal vendida, y que ha generado las consecuencias que nos encontramos hoy. Hablo de la parte que hemos vivido al margen de la noticia que acaba de dar la COPE. En cuanto a Gratacós, yo creo que, como ha explicado perfectamente Batllori, le han cesado en ese cargo por hablar de un tema que no es su competencia. Pero claro, teniendo tan reciente el ejemplo de ayer del director general, la noticia es un poco contradictoria. Y en cuanto a lo que acabas de decir, pues me extraña esto, que Gratacós, también estén molestos con Gratacós, cuando yo creía y me constaba que los Messi tenían una relación más que buena con Pere Gratacós, porque él fue el que lo subió al Barça B, el que habló de la Rijkaard para que lo incluyera muy pronto en el primer equipo, y creo que en eso se equivocan. Me parece que Gratacós no está conchavado con nadie para hacer una estrategia que pueda perjudicar a la renovación de Messi. Lo que sí sé es que, como últimamente se hacen las cosas tan mal, bueno, pues esta actuación de ayer, básicamente del director general, ha provocado esta situación absolutamente interpretable y en la que Messi se pueda sentir perjudicado. Yo lo que espero es la parte final de esa información que ha vetado, que Messi se quiera quedar en el Barcelona y tenga el sentido común que hace falta para que esto continúe como hasta ahora.
Es que no sé, yo creo que el Barça ha entrado en una espiral casi casi esquizofrénica, con todo lo que se está diciendo y todo lo que está pasando, pero podía haber sido todo mucho más fácil, ¿no? Si sale el director general ayer y dice, evidentemente hay que cumplir unos requisitos económicos, pero Messi va a seguir siendo el mejor pagado de la plantilla, porque para eso es el mejor jugador del mundo, se hubiera acabado el problema.
Pues
y las declaraciones de Gratacós, a mí, en principio, cuando he visto que se estaba formando la revolución que se estaba montando, a mí me han parecido bastante inocuas.
Son las mismas que hace Messi cada vez que le entregan un Balón de Oro, que sin sus compañeros no sería lo excelente jugador que es. Bueno, él
se ahorra
el calificativo de excelente, pero la cuestión es esta: como está todo tan prendido con alfileres y está la susceptibilidad a flor de piel, bueno, pues creo que ha sido Batllori el que ha dicho que han pagado justos por pecadores, pues seguramente no será la primera vez ni va a ser la última. Por fortuna se le respetan las otras competencias, por fortuna para Gratacós, quiere decir, no se queda en la calle, se le respeta las competencias que tienen otros ámbitos del club y desaparece como figura institucional. Vamos, una situación que yo creo que obliga a que el presidente del Barcelona, mañana, aprovechando que hay partido y mientras le preguntan por si ha habido un fuera de juego, un penalti o una jugada discutida, o le ha gustado mucho la Unión Deportiva o le ha gustado mucho el Barça, aproveche para aclararnos de una vez por todas toda esta serie de circunstancias que empezaron con lo de la FIFA y siguieron con las acciones de la FIFA, con las declaraciones de Piqué sobre los árbitros, las contradictorias declaraciones respecto a Piqué por parte de la directiva, lo que dice Luis Enrique, que es lo contrario que lo que dice Robert Fernández, y todas estas cosas que nos han traído hasta aquí.
Dani, que tienes ganas.
No. No solo decía eso, que el problema de las palabras de Gratacós no son las palabras en sí. Escuchando el audio que has emitido al principio del programa, yo creo que a nadie que le pongas ese audio y le digas el Barça ha destituido a este señor por lo que ha dicho, lo entenderá. Lo que pasa es que la situación en la que lo dice viene de un ambiente muy tenso en que todo está cogido por alfileres, como dice Miguel, y que es la típica escena de dibujos animados en la que alguien enciende un mechero en una habitación llena de dinamita, y eso es lo que ha hecho hoy sin querer Gratacós, supongo. Ha explotado todo por los aires. A mí lo que me parece es que el club efectivamente está, como decías, completamente esquizofrénico por las declaraciones que hace y sobre todo por la política comunicativa, que es algo que no ha sido precisamente el punto fuerte de esta directiva ni de la anterior, pero Yo, escuchando la información que dabas al principio del programa, también te añadiría que no solo el Barça está esquizofrénico, sino que a lo mejor el Messi o el entorno de Messi puede estar un poco, o empezar a estar un poco paranoico, porque yo no veo esta, o sea, yo, a mí no me cuadra que Messi o el entorno de Messi crean que todo esto es una conspiración para hacerle renovar a la baja. Si todo esto, si las declaraciones de Oscar Grau y las de Gratacós son el resultado de una operación maquiavélica del Barcelona para empezar a preparar una posible renovación a la baja, ¿por qué se cargan a Gratacós? Se cargan a Gratacós, yo creo, se cargan a Gratacós de cara a Messi. Se cargan a Gratacós pagando los platos rotos y lo que quieras, pero lo hacen para demostrarle a Leo Messi que el club no está en esta línea y que el club piensa que Messi lo merece todo y tal. Si no, no tomarían esa decisión, con lo cual yo no veo que el Barça tenga las cosas claras a la hora de comunicar, pero tampoco entiendo que Messi pueda pensar que esto es una conspiración contra él.
Hombre, yo creo que ahora mismo estamos ante una partida de póker en la que se van a sentar el Barça por un lado y Messi por otro, y hay que negociar, y cada uno está defendiendo sus posturas de la forma que más le conviene y diciendo, muy bien, pues este es el caldo de cultivo en el que vamos a negociar.
Pero no puede ser, Joseba, que el Barça entienda que lo que más le conviene es poner en cuestión la renovación de Messi, ¿eh? Es que no quiero creerme que el Barça pretende no renovar a Messi. Eso es que me cuesta que no quiero creérmelo, pero sí admito que la situación gestionada por el Barça se mueve en unos niveles de ambigüedad que la otra parte puede sentirse desconcertada. Al mismo tiempo, es decir, que del mismo modo que el Barça no ha comunicado a Messi cuáles son sus intenciones ni le ha presentado una oferta, también es verdad que por parte de Messi no ha habido no se ha dado el primer paso para sentarse a hablar. Si es que están esperando unos u otros que quién debe ser el primero en dar el primer paso, pero indudablemente, por eso me refería ahora al presidente, es un momento idóneo para que el presidente diga, oiga, por mí, mañana mismo podemos empezar a hablar y empezar a aclarar un poco ya la situación y no desconcertar tantísimo a la gente, porque sí comprendo que lo que está pasando lleva a la duda, ya que uno piense o interprete las cosas como considere oportuno.
Emilio.
Bueno, yo no me creo nada. Esto acaba con una renovación de Messi, por el dinero que sea, da igual, el dinero de Rakuten, el que pida Messi, el que le ofrezca al Barça, y ya está, y punto. Porque este muchacho ha nacido en el fútbol del Barça, vino aquí con 12 años, le pagaron las inyecciones, ha ganado todo, absolutamente todo, él y el Barça, y va a renovar. Entonces, como esto va a ser así, por el dinero que diga Messi, o por el dinero que el Barcelona tenga a su disposición, porque no puede ser que renueven a Neymar y a Suárez, y ahora no vayan a renovar a su amigo, por lo tanto esto es así. Entonces yo no me creo nada. Y cuando digo que no me creo nada, y con perdón, con todo el mundo y todas las noticias y tal y cual, aquí todo el mundo está utilizando a todo el mundo. Entonces, el señor Messi utiliza los canales que quiera, el Barcelona utiliza los suyos, y esto es una bobada absoluta antes de sentarse a negociar. Y respecto a esto, y lo completo ya lo termino, me parece bastante ridículo que aquellas personas que son las implicadas en la renovación de Messi sean las únicas que no hablen. Y hable toda una serie de gente que no tendría que hablar. Cuando todo el mundo considera inocuas las palabras del señor Gratacós, yo he de decir, yo al señor Gratacós no lo conozco, tengo la sensación de que Miguel sí y a lo mejor Dani también y tal, yo sí. No lo conozco, he de decir que el señor Gratacós no tiene que entrar en esa opinión. O sea, el señor Gratacós va a un sorteo, habla del sorteo y habla del rival del sorteo y punto. Y el señor Oscar Grau, que es el director general, si quiere hablar de eso, que hable, pero sabe que tiene todas las posibilidades del mundo de meter la pata. Como el señor Joan ha dicho que el Barcelona se cree al señor Grau, yo creo que las palabras del señor Grau también son desafortunadas. Eso lo puede pensar el señor Grau y lo puede pensar el club, pero no lo puede verbalizar. ¿Por qué? Porque si alguna sensibilidad le queda al club a este presidente y a este director general y al señor Robert Fernández y al señor Albert Soler, que son los que están metidos en el fregado de la, o deben estar, a lo mejor, tal vez, no creo que con Manuel Arroyo, no lo creo de ninguna manera, sino con el señor Albert Soler, el señor Robert Fernández, el señor Luis Enrique, el señor Oscar Gao y el señor Bartomeu, en la revisión de... Si algo le queda claro es que el señor Messi tiene que renovarlo. Y después, como decíamos el otro día, o como decía yo el otro día, a usted, al señor, al Club de Fútbol Barcelona y sus seguidores, no les expliquen cómo lo van a hacer. ¿Me entiendes? O sea, que en este sentido creo, háganlo, que esto, ¿no? Creo que esto es una tormenta en un vaso de agua. Messi va a renovar, Messi se va a quedar, va a ser así por el dinero que sea y punto. No sé si va a declarar en Andorra o en las Seychelles o donde sea, pero eso va a ser así. Y entonces, en ese sentido, creo que esos señores han de saber que ellos no han de hablar de eso. Y la sensación que siempre tengo es que en el Barcelona nunca hay nadie instruyendo de alguna manera a nivel de comunicación a esos señores lo que tienen que
no
hacer.
Han pasado
también es verdad, que existe perfectamente la posibilidad de que esos señores hayan sido asesorados en ese sentido y esos señores hayan hecho esa bobada. Evidentemente, a mí me parece una auténtica insensatez que el señor Oscar Gao y el señor Pere Gratacós hablen de la renovación de Messi. Una auténtica insensatez. Y la demostración está en que en estos momentos la persona más sensata del fútbol que Barcelona es el señor Luis Enrique.
Hoy, desde luego, sí lo ha sido.
No, hoy no. El otro día con Piqué, el otro día con... Y siempre ha sido. ¿Por qué? Porque es el único profesional de verdad, es el único que está en el vestuario y probablemente es el que, evidentemente, más quiere que renueve Messi para intentar renovar él. Pero, y termino ahora sí, yo creo realmente que ha llegado la hora, como muy bien dice Miguel, de que el presidente del Barcelona ponga en su sitio a toda esta gente y además pronuncie la frase que tenía que haber pronunciado. No es aquella de decir todos queremos y tal, oiga, déjense de historias, el señor Messi va a renovar, ¿vale? Cuando él quiera o cuando no quiera, en la medida, por ejemplo, donde Luis Enrique hoy ha dicho, no, es que el Barcelona está a merced del timing que marque Messi. Bueno, pues muy bien, pues eso, como dice Miguel, mañana a las 6:15, cuando acabe el partido, hay que oírlo de boca del presidente del Barcelona. ¡Y se ha acabado!
Las 12:01, 11:01 en Canarias, un minuto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
En las rebajas del Corte Inglés, los abrigos para chica cuestan solo 29,99 euros.
Quiéreteme.
Y todas las cazadoras y parcas de Easywear para chico tienen un 40% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Rebajas? No, lo siguiente. Arrasa con los precios rojos de MediaMark y sueña a todo color con un televisor LG de 43 pulgadas 4K HDR Pro por 397 euros. Ya en tus tiendas MediaMark de Madrid.
Desde Ocasión Plus te deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión.
Ven a nuestras rebajas de enero. Ponemos 400 coches en stock a precio de coste.
Sí, sí, como lo oyes, 400 coches a precio de coste.
Aprovecha la oportunidad, ven esta semana y estrena coche a un precio imbatible.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La cuesta de enero.
No es fácil superar la cuesta de enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Eso es. Las 2 y 5, ahora menos en Canarias. Tomás, nos falta tu opinión.
No, hombre, para no insistir en lo mismo, yo creo que esto acaba con Messi cedido al Madrid y el Barça pagando la mitad de la ficha.
O al Español.
Esto ya es... No, ahí no hay dinero para todo eso. Esto es un porro más de todo este asunto. Pero vamos, a mí es que me parece que es una notición. O sea, que Messi esté pensando, y en el entorno de Messi, que esto no quieren renovarle, es que me parece que es una cosa... Yo cualquier cosa en el fútbol me la puedo creer. Pero desde luego, llegar a esta situación me parece que es así. Y esto es muy fácil, chato. Esta gente está muy encampanada. Y naturalmente, la mano la tienen ellos. Ahora juegan ellos. Oiga, que Messi va a renovar por el Barça. Es que si no renueva, al día siguiente se va hasta el de la puerta 14. No el presidente. El presidente, el secretario técnico y el de la puerta 14. Pero a día de hoy, lo que ha contado Joseba, coño, es la verdad pura y dura. Lo que no. piensa una de las partes en el litigio, que es la parte Mollar. No,
eso creo que está fuera de duda, porque todos sabemos el contacto tan buenísimo que tiene este programa con el entorno Messi, y hasta ahora todas las cosas que han llegado por ese conducto se han producido literalmente. Por lo tanto, hay que partir que...
Se han producido, pero Messi sigue en el Barça.
Sí, sí, se han
producido. Ah, vale, vale.
Yo he dicho
que hay una negociación en viernes.
Vale.
Yo he dicho que no quiero creerme que esto acabe...
Vale, yo lo que digo es que cada uno utiliza
sus portavoces. Acabe de la peor manera, me acojo al último mensaje de esa información en la que decían que es Messi el que tiene el máximo interés en quedarse en el Barcelona, pero lo que es verdad es que estamos en la situación que estamos. Han pasado esta semana todas esas cosas que hemos comentado, que son lo bastante ambiguas como para la gente que está más o menos próxima a la situación, genere un estado de opinión divergente, y lo que exige este caso, y estoy completamente de acuerdo con Emilio, es que el club con rotundidad y sin ninguna ambigüedad deje ver sus intenciones más allá de las obligaciones que tienen todos los clubs, que es cumplir con ese límite salarial. ¿Cómo lo hagan? A mí me da igual si venden al portero, a dos laterales, a un mediocampista.
Sí, hombre, o se vuelve a Qatar, pero la noticia de hoy es el cabreo en Messi.
Pero para tener a Messi hay que pagar sí, un peaje, además de dinero.
Bien, pero lo que estos señores del Barça, los directivos circunstanciales del Barça, que ahí están y dentro de un tiempo no están, tienen que hacer es resolver este pollo donde tienen a la estrella encampanada.
Lo que a mí me extraña es por qué no se ha cometido ya la ampliación de contrato de Messi. Chico, es que pues, yo no sé. Si se ha ampliado el contrato, se ha ampliado a Luis Suárez, ¿a qué se espera? ¿Por qué se espera tanto?
Se espera, como ha dicho el señor Luis Enrique, a que Messi diga algo. Es que Messi no se ha querido sentar a negociar.
Si nadie del club se ha dirigido a él. La directiva va loca porque Messi renueve, de verdad. Yo no entiendo.
Pero la noticia es que no han llamado a Messi y decirle: venga usted aquí, vamos a sentarnos mañana a las 12 del mediodía en las oficinas del club. Vamos a empezar a hablar.
Oye, que no hay un acuerdo.
Señores, no hay un acuerdo. Entonces sí que se encampana la situación y se puede romper.
Pero el Barça puede ser que sea torpe. Es que realmente el Barça es torpe. Lo es en tempos, en llevar los tiempos de una negociación. Lo es comunicativamente. Lo decía antes Emilio, el Barça es una máquina de triturar directores de comunicación. No sé cuántos han pasado en los últimos 5 años.
Tengo bueno, también han pasado 25, tres directores generales en 2 años.
Por ejemplo. Sí, sí, no. El Barça es torpe, pero de ahí a que no quiera renovar a... O sea, yo creo que el entorno de Messi puede ser que confunda una torpeza total y absoluta. Es tan bestia, es que la torpeza del Barça, que la ve la confunde, Dani, en conspiración.
A mí me parece excesivo, que insisto en la noticia, me parece correcto, pero me parece excesivo que Messi y el padre de Messi, que ya tienen bastante y ya han tenido también su entorno bastante curioso, ellos personalmente, ahora sospechen que el Barça no les quiere renovar por una frase de sentido común que ha dicho Óscar Grau y por una frase que, como muy bien dice Miguel, la dice hasta Messi cada vez que recibe el Balón de Oro.
Pues, igual es que has visto más cosas.
Bueno, pero, pues que ahora, las cuenten. Ahora, si queremos pues que contar, las cuenten. Las
si rebobinemos un segundo. Este club acaba de renovar a Neymar, a Luis Suárez. Va a renovar,
sí, hombre,
o sea, ¿cómo?
Sí.
Va a renovar a todo el mundo y le va a decir a Messi que no. Es que no tiene ningún sentido. Un club que lleva durante 10 años lo ha hecho. O los últimos 5 lo ha hecho todo por Messi.
Lo explicas perfectamente, lo explicas perfectamente, Dani. Justamente porque acaba de renovar a Neymar y a Luis Suárez, esas renovaciones ya tienen que haberse hecho sabiendo que te queda más la más importante, no, pero, y que por tanto tienes que tener ya cuidado con el límite salarial.
Pero Miguel,
si
Miguel,
lo saben, pero
Miguel,
escúchame
no
una cosa,
nos engañemos.
Tú ves a los Chicago Bulls en su día encabronando a Miguel, Jordan, claro. Miguel, al Madrid encabronando a Cristiano, ves a estos encabronándolos, ahí estamos.
Pero no seamos tan ingenuos, o sea, esos señores han robado porque ha querido Messi.
Sí, sí.
O sea, ¿pero qué tonterías estamos diciendo?
A uno de ellos se le ha fichado, o sea, porque ha querido Messi.
Es así. Es que eso es así. Bueno, o sea, pues, es que estamos en los tiempos de por qué jugaba Pinto.
Justamente, o sea, por eso, cuando tú eres director general y hablas de la renovación.
Pues eso que estoy diciendo.
Exacto. Pues justamente cuando eres el director general no tienes que poner...
Porque eres torpe. Porque eres
no tienes
torpe.
Que poner en cuestión el límite salarial. Eso ya lo tienes que tener
resuelto. Pero no solo eso, Miguel. A ver, mira. Bueno, es que es igual. Es que a mí me... Insisto. Vuelvo a repetir mi discurso, que es el único, pero me da igual, le darán el dinero de Rakuten y a tomar por el saco, con perdón. Pero,
lo sabemos
termino. Cuando el señor Óscar Grau, que me da la sensación de que es flipante que el señor Óscar Grau sea director general de base, pero cuando el señor Óscar Grau dice esa frase, no es consciente que la que tiene que decir es: si es necesario, no haremos la remodelación del Camp Nou para renovar a Messi. Esa es la frase que tiene que decir el señor Óscar Grau. Y no decir: tenemos que actuar con sentido común, aquí no se podemos superar. ¿Pero qué es esto, hombre? Porque además, insisto, que no está hablando de cualquiera. Que es que a lo mejor esa frase se le justificaría, o se le perdonaría, o se le entendería con Neymar, con Suárez, con Iniesta, con Busquets y con Piqué.
Que todo está muy bien, pero también se dijo aquí el dinero de Rakuten, ¿verdad? También se contó aquí casualmente. Y el dinero de Rakuten ya está invertido en Neymar. Hace falta más dinerito, pero sacarán de su momento. Claro que lo hay. Estando la cancha, como bien sabe la Rañaga, pues habrá dinero.
Hemos hecho el mejor programa de la Rañaga con la noticia del año y ya está.
Encabronar al Messi tiene un mérito extraordinario.
Mañana saldrá en Marca llenas y a tomar por saco.
Mensajes de Twitter, Alberto Arauz.
Pues, Joseba, estamos recibiendo muchísimos mensajes, tanto en el Twitter del partidazo como en nuestro WhatsApp, sobre los dos grandes asuntos del día. Respecto a la polémica entre Ramos y el Sevilla, dice Jorge que muchas veces pensamos que los futbolistas son robots y no es así. Deberíamos ponernos todos en la piel de Sergio Ramos a ver cómo reaccionaríamos. Nos escribió un oyente al WhatsApp diciendo que Ramos debería entender que los insultos en el campo van incluidos en el sueldo. Os lo dice un árbitro. Y comenta Luis que le parece vergonzoso que un club como el Sevilla denuncie a Sergio Ramos en vez de perseguir a sus aficionados radicales, muchos de ellos violentos y macarras. Y sobre la renovación de Messi, nos vamos a quedar con un mensaje que nos manda un oyente a través del WhatsApp. Dice: Messi es el Barça y el Barça es Messi, y el pueblo, como decís en COPE, quiere a Messi en el Barça. Esta directiva es un desastre. Estoy muy de acuerdo con Emilio Pérez de Rozas, Minguella, Rico y Senabre. Hablan en nombre del pueblo. Un saludo desde Dublín.
Gracias, Miguel, gracias, Emilio, gracias, Dani. Un abrazo grande para los tres.
Buenas noches, familia.
Hasta mañana, buen fin de semana. Sí, mañana, es que mañana más, Emilio, mañana.
No, mañana no sale.
Hablamos en nombre del pueblo, Emilio.
Bueno, mañana yo espero que podamos comentar las declaraciones del presidente.
A ver, ya veremos.
La renovación de Messi.
Hasta mañana, gracias.
Juega el Madrid mañana,
no. Juega el domingo en Sevilla, ni más ni menos.
Joseba, que yo te respeto,
Y yo a ti, Emilio, estaría bueno. Sabes el aprecio que te tengo.
Lo sé, me consta.
Adiós, majo.
No me has llevado a Canal Plus ese tuyo, pero sé que me quieres.
Porque no quieres venir?
No, porque viene Marcos, ya tienes bastante.
Bueno, Marcos y tú, vamos, harías una pareja excelente.
Hasta luego, un beso grande.
Un beso grande. El primer reto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedrillo, en esta noche tan agitada, tienes que enfrentarte a Raúl. Hola, Raúl, de Madrid. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ya estás ahí. Vamos a darle a la ruleta, Ernie, a ver qué sale. Vaya, esta sí que es extraña. Presidentes de fútbol. Va sobre eso. ¿Qué tal estamos de presidente, Raúl? ¿Bien?
Uf.
Venga, vamos, que seguro que sí. Venga, Raúl, empezamos por ti. ¿Quién es Raúl actualmente el presidente del Deportivo de La Coruña?
No.
Tino Fernández. Pedrito, ¿quién es actualmente el presidente del Betis?
Del Betis, joder.
Bien, estáis bien puestos, ¿eh? De asuntos de presidente.
Es que como cambian tanto, ni idea.
Ángel Aro. Raúl, ¿cuál de estos equipos nunca ha tenido una mujer como presidenta? ¿El Athletic de Bilbao, el Eibar o el Alavés?
El Alavés.
Correcto.
Muy bien.
Pedrito, ¿cuál de estos equipos no tiene un presidente chino? ¿El Español, el Málaga o el Granada?
El Málaga.
Correcto. Raúl, ¿qué presidente ha estado más años en el cargo? ¿Santiago Bernabéu, César Lendoiro o José Luis Núñez?
Creo que José Luis Núñez.
No, Santiago Bernabéu. Pedrito, ¿cuál de estos equipos no debe el nombre de su estadio a un expresidente de su equipo? ¿Hércules, Real Madrid o Getafe?
Getafe.
Correcto, vas ganando por una, después de tres preguntas. Va la cuarta para ti, Raúl. ¿De cuál de estos equipos no fue presidente Dimitri Peterman? ¿Alavés, Llagostera o Racing de Santander?
Llagostera.
Correcto.
Bien.
Pedrito, ¿qué presidente del FC Barcelona fichó a Cruyff como jugador? ¿Agustí Montal, José Luis Núñez o Enric Llaudet?
Montal.
Correcto.
Montal.
Vamos, Raúl, que esta hay que acertarla. ¿Qué presidente del Real Madrid fichó a Robert Prosinecki? ¿Lorenzo San Ramón Mendoza o Luis de Carlos?
Mendoza.
Correcto. Pedrito, si aciertas, ganas. Si no, nos vamos al desempate.
Venga.
¿El presidente de cuál de estos equipos fue antes jugador del equipo? ¿Miguel Ángel Ramírez en Las Palmas, Urrutia en el Bilbao, en Atleti Bilbao o Tino Fernández en el Deportivo?
Urrutia fue jugador del Atleti.
Urrutia fue jugador del Atleti. Lo sentimos, Raúl. Te ha ganado Pedrito por una. Hay que seguir intentándolo. Muchas gracias por participar, ¿eh?
Venga, vosotros.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. ¿Qué quieres decir, Pedro?
No, que el presidente del Betis es Ángel Aro.
Ángel Aro, sí.
Vale, vale, ya no se me olvida.
Y el del Depor, Tino Fernández.
Fernández. El del Depor no sabía el nombre, pero sabía que era Fernández. Ya. Tino no.
Estáis puestos. Ay, ay, ay. Seguimos con Tomás, incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert. Roberto Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahí estamos. José Joaquín Bretón, hola, Broti.
Buenas noches, Joseba.
José Manuel Oliva, hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Y sigues
buenas.
Por ahí, Víctor Fernández, ¿verdad? Hola, Víctor.
Por aquí sigo.
Bueno, en Sevilla está casi todo el mundo cabreado con Ramos, ¿no, Víctor?
Sí, bueno, en el Sevilla yo creo que es el 100%. Si podemos lograr y encontrar a alguien que no esté cabreado con Sergio Ramos en el día de hoy, pues casi es un milagro, porque hoy incluso me llamaban amigos suyos, ¿no? Que lo conocen desde chico y que no entendían muy bien la reacción de Sergio Ramos, y el cabrón, la verdad es que es morrocotudo, ¿no?
Fíjate lo que te voy a preguntar, Víctor o Oliva, me da lo mismo. Dentro de que todo es lícito, evidentemente, ¿qué molesta más en el Sevilla y en el sevillismo? ¿Los gestos de después del penalti o el hecho de que Sergio Ramos tirara un penalti y lo tirara a la Parenca?
Creo que casi todo. De Sergio, en el campo del Sevilla ha molestado todo desde que volvió. Posiblemente porque Sergio, si nos retrotraemos en el tiempo, en su momento fue víctima de una mentira que montó el club, que eso es una realidad, y a partir de ahí ha tenido que pagar durante más de una década recibimientos que creo que no están a la altura, y lo ha padecido mucho. Dicho lo cual, creo que en el fondo de la cuestión, la rabia que tiene contenida Sergio es comprensible desde el punto de vista humano, pero ayer creo que casi todo el mundo coincide que las formas no fueron las adecuadas, y que aquí nadie entiende que cogiera esa pelota, que tirara el penalti de la manera que lo tiró. luego la celebración, eso es una realidad. Ahora bien, creo que esto no se puede explicar únicamente por un momento de un minuto, que es el momento que agarra el penalti y lo lanza y los gestos que hace posteriormente, sino que esto hay que entenderlo en un contexto donde también Sergio Ramos ha pasado mucho, ¿no? Y creo que con un trato bastante injusto en los últimos años, esto es una realidad.
Pero él se equivoca en una cosa, y ahí estamos de acuerdo, Oliver y yo, porque completamente de acuerdo con lo que dice, no tiene ningún sentido, bueno, recibir insultos no tiene ningún sentido jamás en la vida, pero en la decadencia en la que nos encontramos, pues parece que eso es normal. Pero bueno, pasamos esa página. Él se equivoca ayer en que después, es que lleva 12 años, él lleva 12 años fuera del Sánchez Pizjuán. El grupo que lo insulta lo va a insultar siempre, porque eso es imposible, o sea, eso no tiene solución alguna. Todavía sigue insultando por la calle a Pablo Alfaro, eso no tiene solución. Y pero ayer,
por un tema de educación, vamos, básicamente, claro, de formación, sí, de los que están ahí, en esa parte de la grada.
Pero en la decadencia en la que nos encontramos, sí, pues la educación cada día brilla más por su ausencia. Y ayer comete un error, y es que diría yo que el 50 o el 60% de la gente en el Sánchez Pizjuán, incluso muchos, ayer pitaban cuando insultaban a Sergio Ramos. Y ayer, con su gesto, lo que provoca es que todo el mundo entienda que Sergio Ramos se mete con el Sevilla y ya forma el lío, y ya se convierte en todo el estadio contra él. Y si había alguna solución o algún momento para arreglar esto, pues ayer lo destroza Sergio, ¿no? Y eso se lo he dicho yo a él, pero él era consciente y lo tenía dentro, y decía que lo tenía que soltar, y explotó.
A medida que avanzaba la tarde, Miguelito se ha ido enterando, como todos, de la petición que ha hecho el Sevilla a la Liga de Fútbol para que denuncie los gestos de Sergio Ramos, y hacía Miguelito puf, 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 que es un gesto muy habitual en él. Cuando ya se ha enterado del tuit de Monchi, ha hecho puf, 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 pero a la enésima potencia. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué te pasa, hombre?
Hombre, no sé, sigue creciendo la tensión, ¿no? A medida que se acerca el partido, esperemos que no suceda nada el próximo domingo en el Sánchez Pizjuán, pero sí te cuento que hay preocupación en el seno del Real Madrid, que así se lo han transmitido al Sevilla. Y en cuanto a Sergio Ramos se refiere, bueno, pues respaldo. Esta mañana hemos escuchado, por ejemplo, en el sorteo de Copa, al director de Relaciones Institucionales, a Emilio Butragueño, que ha dicho que Sergio Ramos es una leyenda y un ejemplo a seguir. Y en cuanto al futbolista, te cuento que no está arrepentido, que por supuesto no se le ha pasado por la cabeza borrarse o perderse el partido, que va a viajar a Sevilla con el equipo el próximo domingo, y que la idea de Zidane es que sea titular, que no va a permitir ni una más a los Viris, sobre todo, como ha dicho, cuando insultan a su familia, a su madre, a sus hijos, a su padre, y que se siente respaldado, al menos en ese sentido, porque el hecho de la Comisión Antiviolencia, que vaya a estudiar esos cánticos que hayáis escuchado en el Sánchez Pizjuán, pues en cierto modo le pueden dar la razón a Sergio Ramos, ¿no? Así que así piensa ahora mismo el capitán del Real Madrid, a menos de 48 horas de volver a saltar al césped del Sánchez Pizjuán.
Ayer analizamos en el partidazo el gesto de Sergio Ramos, hoy básicamente tenemos que analizar el paso que ha dado el Sevilla. ¿Qué os ha parecido?
Pues coherente con la postura del presidente, ¿no?, y con la postura de la afición, ¿no? A mí el tuit de Monchi no me ha producido ningún sarpullido. Yo lo que creo es que posiblemente Sergio Ramos es uno de los futbolistas que cuentan con más apoyo de la prensa nacional, ¿no? Es un chico que tiene el privilegio, quizá por todos los tentáculos que mueve su hermano René, que le permite que la prensa nacional, bueno, pues le salve de muchas cosas, ¿no? El gesto de ayer, hecho por cualquier otro jugador de la Liga Española, ya no me estoy refiriendo a un jugador del Barcelona, es decir, hubiera sido considerado un desprecio a la afición del Sevilla. Es decir, sin estar de acuerdo en insultos, repito que para mí insultar, sea quien sea el jugador, me parece, bueno, el jugador o el árbitro, me parece vergonzoso, pero es que no lo vamos a cambiar. Y no sé quién ha sido, si Víctor o Oliva, no sé quién ha sido de los dos que ha dicho, es que esto sucede 12 años después. O sea, que 12 años después viene ahora Sergio a reivindicar su nombre y que no insulten a su familia. Me parece un poco de cachondeo. Y después hay una cosa que a mí me produce mucha vergüenza, ¿no? Yo lo he escrito hoy en un artículo.
Lo he leído, sí.
Cuando digo accusatio non petita,
excusatio non petita, accusatio manifiesta.
Sí, porque, es decir, si no tira el penalti a Lopanenka para ofender a nadie, ¿por qué va a pedirle perdón a Rico? Es una cosa que no se entiende muy bien. Tú le pides perdón a alguien porque crees que le puedes haber ofendido. Por lo tanto, tu actuación no ha sido correcta. Pero repito, es decir, me parece que todo esto se está sacando un poco de quicio, y más porque hay un segundo partido el domingo. Pero desde luego la actuación de Ramos es punible, es punible.
Pero os voy a decir una cosa, ¿eh? El cabreo ya no es solo con Ramos, ¿eh? Ahora el cabreo fundamental, bueno, el cabreo con Ramos ya es eterno, eso ya no tiene arreglo, pero el cabreo fundamental de la afición del Sevilla es ahora mismo con la maquinaria que ha puesto en marcha el Real Madrid, y con lo que ellos entienden el maltrato de la prensa madrileña otra vez con el equipo sevillista. Ese es el gran cabreo que tiene la afición del Sevilla, que no entienden cómo desde Madrid, en vez de criticar, como está haciendo ahora mismo Brotón, o enjuiciar la actitud de Sergio Ramos, cargan rotundamente con la reacción de la afición del Sevilla. Y eso es lo que está ahora mismo cabreando totalmente a los aficionados, y de ahí viene el tuit de Monchi. El tuit de Monchi no viene de otra cosa, ¿eh?
Yo, es que te voy a decir otra cosa más. A mí me parece que Sergio Ramos no es nadie para diferenciar qué afición hay en cada una de las partes del campo del Sevilla. ¿De acuerdo? Es decir, a unos les pongo las orejas, a otros les aplaudo y a otros les quiero. O sea, yo defino quién es sevillista. Oiga, no me toque usted las narices por no decir otra cosa. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que hemos elevado a Ramos a categoría de intocable, y a mí eso me parece problemático.
Robert, ¿qué dices?
Sí, yo creo, con respecto a la novedad de hoy, que es esta petición del Sevilla a la Liga, a mí me parece que el Sevilla tiene derecho a pensar o a...
Se nos ha cortado la línea con
Roberto.
¿Estaba Roberto ahí?
Al Sevilla, en el Sevilla lo que molesta también es que se mire con lupa todo lo que aquí ocurre, que aquí ocurren cosas graves, y que yo soy el primero que pienso que las cosas hay que denunciarlas, y que si la Comisión Antiviolencia considera que hay que ir para adelante con un asunto como este, perfecto, pero que en otros sitios ocurren cosas y se mira para otro lado. Es decir, que hoy me ponen un ejemplo, incluso desde gente muy cerca del club, que hay ejemplos en otros estadios, que hay cánticos en el Calderón, en otros campos, en el Camp Nou y tal, y que al final la Liga no toma parte.
Bueno, en el Calderón Oliva hubo un cántico...
Un cántico de los más feos que se pueden escuchar, o hemos escuchado en la historia, ¿no?
A Puerta se marea.
El de Antonio Puerta, por claro, eso. Entonces, la Liga, igual que mira hacia acá, claro, y debe mirar si ocurre algo que considera que es punible y que es sancionable, y yo soy el primero que considera que eso debe ser así, pero también debe mirar a otros sitios. Debe mirar a otros sitios. Y esto no es ni provincianismo, ni mirarnos
el ombligo. Ese cántico Oliva fue antes de lo de el asesinato del... seguidor del Deportivo en el Calderón, y cuando ya se empezaron a tomar medidas contra los cánticos.
No, pero si a mí me...
Para dejar las cosas en su sitio.
Yo entiendo también, porque a veces de Madrid estáis metidos en una burbuja, y no lo digo criticando, pero estáis metidos en una burbuja...
Lo parece, al menos.
Lo digo para invitaros a la reflexión, Brotón. Y la gente no entiende cómo en el Calderón se canta ea, ea, puerta se marea, y no hay una crítica feroz del periodismo en telediario desde primera hora de la mañana a la última hora de la noche contra lo que ocurrió allí en el Calderón. Eso lo he vivido yo. Y claro, la gente compara, y la gente no es tonta, y la gente se cabrea con eso.
Hombre, yo no recuerdo si aquel día hice el programa, supongo que no, pero me cuesta mucho creer que Joseba, no se criticara.
Yo no soy sospechoso de no ser honesto en la crítica, ¿eh?
Sí, pero digamos que desde aquel episodio se tienen mucho más en cuenta los cánticos en los estadios, cosas que antes se dejaban pasar, no solamente ese cántico, sino otros muchos. Ahora se mira con mucho más detenimiento y se escuchan esas cosas y se denuncian.
Pero Pedro, no se trata solo de los cánticos, ¿no? Si el problema... estamos cambiando el papel. El problema no son los cánticos de la gente. Los cánticos existen, han existido y son hirientes siempre. Sí. Porque llamar hijo de puta a alguien es gravísimo.
Claro.
Pero es que se llama a todo el mundo y al primero al árbitro.
Pero lo que estamos intentando en el fútbol español desde hace 2 años es que eso tampoco también desaparezca. No solamente la agresión física, nadie
defiende a los árbitros, y no soy yo el más indicado precisamente, vamos, Dios me libre. Es decir, nadie defiende a los árbitros, nadie defiende a otros jugadores. Yo hoy he puesto el ejemplo de Neymar, que seguramente alguno dirá que no es afortunado, pero a mí me da igual. A Piqué, no se le ha defendido a Piqué con los gritos y con los insultos que ha recibido en todos los campos de España cuando ha ido con la selección, como se ha defendido a Ramos. Si el problema es que Ramos tiene bula con la prensa.
Piqué, por ejemplo, se le insultó en campo del Español y el Español fue denunciado.
Joder. No, 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 estáis hablando de un insulto no a Piqué, sino a Shakira, a su mujer, con la pancarta aquella. Aquello fue sí. muy puntual, pero a Piqué se le ha insultado en todos los campos de España.
Sobre todo se le ha pitado.
Y la prensa ha cerrado filas en torno a Piqué, vamos, cuidado,
Se le ha defendido. Cuidado,
claro.
Ya que
no se le ha defendido.
Sí, ¿a Piqué con la selección que no se le ha defendido?
Favor,
hombre.
Por favor.
Hombre.
Por
sí,
favor,
se le ha defendido.
Hombre.
Se le ha defendido como si fuera jugador de Madrid.
De otra cosa se podrá quejar, vamos, pero de eso, vamos. Vamos,
y, y seguramente gracias a esa defensa ya no se le pita.
No, 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 gracias a la defensa no se le pita, no.
No, claro, si no se hubiesen defendido...
La gente se cansa.
La gente la sería pitando.
La gente se cansa.
Oye, sí, a ver, Palomar, que se nos ha cortado. Bueno, casi que te llamamos por teléfono y dejamos la línea. Tomás, decías...
No, hombre, que te decía que el caso último que nos estaba ocupando, que es el de Piqué, se lo ha defendido, yo diría que a capa y espada, desde el primer momento.
Yo no estoy de acuerdo con
eso. Vamos, absolutamente. Ha habido, vamos, programas enteros dedicados, que no puede ser, que es uno de los nuestros, que el tiempo que he llevado jugando en la selección española desde niño, que además es verdad, se lo ha defendido absolutamente. Lo que pasa es que acaban las sinrazones, como son, como todas las sinrazones, acaban cayendo. Es que si no sería invivible esto. Y a mí la impresión que me da es que estamos confundiendo un poco el acontecimiento ahora con esto. Oiga, al insulto no se puede dar tregua. Y que un señor explote en un momento determinado, porque, óigame, el capitán del Madrid tiene que obviar eso. Oiga, lo del penalti de Parenca ya me parece de cachondeo. Que lo tire como quiera, que el riesgo lo corre él. Se queda Soria quieto y lo para con las manos y él
y hace el ridículo.
La rechifla durante 40 años. Pues el tío tiene los bemoles que los tiene de tirar el penalti así. Oiga, mire usted, si después coge al portero le dice, oye, imagino que para un portero no es agradable que te meta un gol a los Parenca. Pero vamos, tampoco se ha bajado los pantalones.
Ahora
que hay un señor que explote en un momento determinado contra 90 minutos, 12 años, 90 minutos de pancartas que hemos visto, pues tampoco creo yo que sea tan así. Oiga, que se lo puede ahorrar, evidentemente, pero, óigame, es que estamos hablando de un futbolista, no estamos hablando de como te diré yo, de un señor que hay que tiene que estar por encima del bien y del mal. Joder, yo es que le entiendo perfectamente que es que explote, se lo puede ahorrar, evidente, pero chico, yo no seré quien machaque a Sergio Ramos.
Ahora ya vía telefónica creo que podemos escuchar a Roberto. Robert, a ver.
Sí, sí, sí. Me gustaría apuntar una cosa nueva con respecto a lo de Ramos, que para mí es un error que comete. A mí lo de los gestos me parece un error. Visceralmente lo puedo entender, inteligentemente no. Y sobre todo, él se olvida que juega en un equipo, que tiene unos compañeros, que hay un equipo detrás. Esto no puede ser las cuitas de Sergio Ramos contra los Vidis o las cuitas de Sergio Ramos contra el Sánchez Pizjuán. Él se debe al Real Madrid. A lo mejor hay aficionados del Real Madrid que dicen, y a mí qué me importa las cuentas pendientes que tenga Sergio Ramos con el Sánchez Pizjuán. Yo lo que quiero es que mi equipo pase en la Copa, que ayer pasó, y quiero que mi equipo juegue bien el domingo y gane. Y desde luego los gestos de Sergio Ramos son una piedra de dificultad para el Real Madrid, porque yo creo que va a haber un ambiente caldeado. A mí me parece que hay un punto de egoísmo y de irresponsabilidad en Sergio Ramos cuando intenta ir en solitario a esto. Yo creo que los artistas no tienen por qué aguantar los insultos, pero hay otros mecanismos para intentarlo y no ir a pecho descubierto y meter a tus compañeros en un problema. Creo que ahí se equivoca de cabo a rabo Sergio Ramos.
Como entiendo que todos estaréis de acuerdo en que consideréis que deben ser sancionados los insultos desde la grada, ¿creéis que, como ha pedido el Sevilla, Sergio Ramos debería ser sancionado?
Bueno, lo primero es que saber quién le sanciona.
El comité de competición.
Claro, pues lo sé, vamos.
Sí, aparte, ¿por qué le sancionas?
¿Por qué le sanciona?
Claro. Es decir, ¿por hacer un gesto que le hacen un montón de jugadores cuando marcan un gol? ¿Señalarse su espalda? Es que no hay sentido. Es decir, que es un gesto que evidentemente no es afortunado y no es inteligente. Hombre, no es inteligente. Lo que pasa es que es una relación entre Sevilla y Sergio Ramos a flor de piel. Ya, claro, y cualquier cosa molesta, pero ese gesto, ya. Si sancionas a cualquier jugador por hacer ese gesto...
Claro, que le sancionó. Si por tirar el penalti a Lopalenca, claro, por señalarse, o sea, la camiseta... Porque
si no se ha sancionado a Cristiano, claro, por decir que nos roban y nos roban y nos roban... Es decir, ¿cómo se va a sancionar?
Es que otra cosa es que Sergio Ramos hubiese hecho un corte de manga, claro, hubiese puesto los cuernos a la afición del Sevilla...
No se trata de sancionar. Lo que pasa es que la liga que se apunta a un bombardeo, porque ya sabéis mi amor por Tebas, lo sabéis. Lo
oye, conocí, que el torneo no es suyo, recuérdalo. Eso,
se apunta al bombardeo si actúa la maquinaria del Madrid.
Pero
lo más importante, oye, que
si ve que tiene repercusión, se apunta.
Ahí está, es que él se ha dado cuenta de que, sí, hostia, aquí suena la campana.
Y quiere ir a la foto.
Pero siempre tiene la repercusión con lo mismo.
Sí.
Pero oye, que el torneo no es suyo.
Por eso quiere estar en la foto, porque ha visto el ruido y ha dicho yo a la foto también.
Pues oiga, sobra. Digo, mire usted, todo esto que lo sustancia la Federación Española de Fútbol.
Pero Tomás, te insisto...
Si hay algo, es que sustancial, vamos.
Te insisto en la idea. Si el cabreo ayer con Sergio era gordo, el cabreo hoy de la gente, más que con Sergio, es por toda la reacción porque entiende la gente que en el análisis que se ha hecho se ha mirado solo a la afición del Sevilla. Y la afición del Sevilla en un momento determinado puede decir, esto no es correcto, los insultos hay que sancionarlos, pero hay un trato absolutamente desequilibrado. O sea, el análisis no es Sergio ha metido la pata y la afición del Sevilla... No, no, la maquinaria está puesta contra la reacción antes que contra la acción.
No estoy de acuerdo contigo, la maquinaria no está contra el Sevilla. La maquinaria está para defender a Sergio.
Aquí llevamos 22 minutos hablando de este asunto y no creo que Sergio Ramos haya sido muy defendido y haya salido muy bien parado de todo esto.
Esta noche no, pero anoche sí.
Víctor, yo creo que todavía se puede discernir quién hace el mal, que son los que insultan. O sea, hay una acción-reacción. La acción es el insulto y la reacción es de Ramos. Yo creo que están mal las dos cosas. Y luego sobre la maquinaria, pues hombre, yo te garantizo, a Marca no ha llamado nadie de Madrid.
Están mal las dos cosas, anoche
tú estabas en el debate del partidazo, que fue mayoritario el apoyo a Sergio Ramos, y yo entiendo que todo el mundo opinó libremente. O sea, la maquinaria del Madrid llegará donde algunos quieran que llegue. En otros casos, en otros periodistas, en otros compañeros, pues la maquinaria del Madrid casi te digo que algunos somos personas no gratas.
Pero que no, esto es un tema muy personal.
Mira, que os equivocáis, que esto no es la maquinaria del Madrid. Esta es la maquinaria de René Ramos.
No, pero ¿qué René Ramos?
Oye, mira, yo creo que esto es mucho más simple. Esto es una guerra particular, o esto es una situación de muchos años muy enquistada por todo aquello que en su momento ocurrió entre Sergio Ramos, el Sevilla y tal, y esto no tenía solución. Esto, por mucho que se estaba apagando los últimos años, lo ha explicado Víctor al principio, Sergio considera que esto no tenía ya solución, y bueno, y ayer explota y tal, y la gente esto no tiene solución, Víctor.
Esto ahora, por muchos intentos, ya no tiene ninguna.
Antes había una mínima posibilidad, sería un porcentaje muy bajísimo.
Es que hace
muy bajo.
Oliva, perdóname, hace 35 hace 35 horas,
Víctor, no olvidemos,
eso lo he dicho yo, hace 35 horas a Sergio le pitaban 2.000, ahora le pitan 40.000.
Sí, pero nunca iba a tener solución en el caso, porque Sergio Ramos no deja de ser el capitán del Real Madrid.
Bueno, pero tiene solución ahora. Antes te digo que el 50%
pero no por
del
nada,
estadio
ya por
es que
una,
le daba igual.
Pero ya, Víctor, por una cuestión
es
también
que hay
deportiva.
Hay generaciones que van al campo del Sevilla que no saben que Sergio Ramos había vestido la camiseta del Sevilla.
Sí,
entonces,
pero que yo...
es un error.
Es un
por
error.
Parte
sí,
de
en eso, en el fondo
si
estamos 2000, de acuerdo.
Ahora le pitan 40.000.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero que es no se puede solucionar, porque entre otras cosas Sergio Ramos viste la camiseta del Real Madrid. Hoy día rivales del Sevilla en la pelea por títulos y un equipo, y el Sevilla está ahí incomodando al Madrid, y el Madrid es un equipo que siempre históricamente ha sido mal recibido en el Sánchez Pizjuán. Esta es una realidad y es el capitán del Real Madrid y es normal que le reciban mal. Otra cosa es los insultos, eso ni nos paramos a debatirlo porque eso es absolutamente reprochable y lamentable. Pero es así, es el capitán
de Madrid. Ahora le van a recibir peor por culpa de una mala reacción de Sergio Ramos.
Sí, por una mala.
Ha sido poco inteligente o nada inteligente.
Sí, pero insisto, esto ha llegado a un punto que no tiene solución, que Sergio ha considerado que ya no tenía solución, pero ahora evidentemente tiene aún menos solución. Esa es la realidad.
Seguimos recibiendo, Joseba, una auténtica barbaridad de comentarios sobre el lío entre Ramos y el Sevilla y Ramos, y la verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Nos dice José que es una auténtica vergüenza que la afición del Sevilla, en vez de sentir orgullo por Ramos, le mate desde hace años. No me explico por qué a Alves o a Rakitic se les ovaciona. Luis Fer comenta que si lo de Neymar en Mestalla era una provocación, no podemos ver a Ramos como una víctima. Vaya falta de objetividad. Comenta Pablo que está muy de acuerdo con Brotons, lo de Ramos es sancionable porque genera violencia y más teniendo en cuenta que no es un juvenil que no sepa cómo funciona esto. Y por último dice Jorge que sería de traca que se sancionara a Ramos y la afición radical de Sevilla se fuera de rositas. Si eso pasa, prometo que dejo de ver fútbol.
Las 12:37 horas menos en Canarias. Va a ser muy bonito, ¿eh? Bueno, esperemos que sea muy bonito el partido del próximo domingo. Va a estar caldeado el ambiente, no cabe duda, pero esperemos que todo quede ahí y podamos ver un partido vibrante como el de ayer, pero en este caso en el Campeonato Nacional de Liga. Esperadme los cinco un minuto, porque os voy a preguntar a vosotros también lo de Andorra. Pensaros lo que vais a decir, ¿eh? Os voy a preguntar a los cinco.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto, y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti, seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco, pongo un 1. Si pasa rojo, le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Depor. Ahí no hay colores. El Depor gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Depor, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
¿Rebajas? No, lo siguiente. Arrasa con los precios rojos de MediaMarkt y llévate un smartphone LG X Power con batería con hasta 2 días de autonomía por 165 euros. Ya en tus tiendas MediaMarkt de Madrid.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en Cea Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. Antes de despedir a nuestros expertos, ya saben que otra de las noticias de hoy ha sido esas declaraciones de Alex Cribillé a los compañeros de Cataluña Radio diciendo que si no te vas fuera de España a tributar eres un burro por la alta fiscalidad que hay en España en comparación con otros paraísos fiscales. Hemos hecho la comparativa con Andorra. 10% como máximo se tributa. 53% en España en caso de cobrar 10 millones de euros. Con lo cual, en España te quedarías con 4.700.000 y en Andorra con 9 millones. ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar su residencia para llevarse los 9 millones en vez de los 4.700? Oliva.
¿Un 53?
¿Y?
¿A cuánto está Andorra de Sevilla?
Víctor.
Yo tengo un amigo también de Oliva, el querido Lucas Aurí, que dice que la... Atención.
¿Lucas?
Sí, el querido Lucas del balcón, Tomás. Que dice
el
que, que la obligación de cualquier ciudadano español cívico es eludir el pago de esos abusivos.
Este es un país de golfos. Morales, pero golfos.
Eludir los abusivos impuestos es la obligación cívica de cada ciudadano. La frase no es mía, es del querido compañero de La Razón y Mucho Deporte, Lucas Ori.
Robert.
Pues yo intentaría pagar los menos impuestos posibles sin caer en el delito. Ya me buscaría yo la vida, sociedades, no sé qué. Supongo que habrá fórmulas y si no, pues a pagar. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no cambiaría mi domicilio. No lo creo, ¿eh? Tendría que verme también en ese lugar.
Roti.
No he ganado nunca ese dinero para saberlo. Posiblemente si lo ganara y tuviera que pagar un 53%, seguramente Andorra sería un lugar maravilloso, sí, para vivir.
Podría ser vecino mío, Bordo.
Sí, sí.
Yo no, de la derecha.
¿Por qué?
Que levante la mano. Que levante la mano.
¿Por qué tienen que pagar los que ganan mucho? ¿Por qué tienen que pagar tanto? O sea, es que de verdad no lo entiendo.
Pero espera, es que el 53% significa, o sea, que un 3%, o sea, más va para Hacienda
de lo que
te lo
sí, increíble.
Es que para ti, claro, que eres, no, el que lo genera.
Pero usted, si usted es un fenómeno, usted es un fenómeno y hace lápices de colores y usted es multimillonario, pero usted lo ha abordado, pues bendito sea, pero no.
Yo por eso, cuando dicen, joder, qué burrada lo que se le paga a Cristiano Ronaldo en el Madrid, es indigno que se le pague a un tío 25 millones. Digo, no, pero pues, si eso es un chollo para este país.
Bueno, si lo
que,
paga.
Que el Real Madrid.
Es injusto, hombre, que Cristiano de Ronaldo tenga que pagar tanto.
Ya, pero si lo pagan, porque Messi le pillaron a Mascherano, le pillaron a, es decir, o sea, si los pagan después,
hombre, evidentemente, claro, si los pagas y, claro, y delinques, pues está claro. Claro, pero digo que a un tío, una entidad privada como el Real Madrid, le pague 25 millones y otros 25 millones vayan a la hacienda pública porque sí, dices, joder, sí, es que eso es un chollo, ojalá hubiera muchos de estos. Me falta por preguntar a Tomás,
que me ha dado la fuga.
No, a mí no me da la fuga. Yo es que pienso en como casos como los de Cribillé.
Tomás no paga nunca.
No, yo procuro salirme absolutamente. Vamos,
a ver, espera, que hay otro. Antoñito, hola.
Hola, yo soy
hermano.
Buenas noches, hermanito.
Llegó la moralidad, sí, hecha persona.
A ver.
No, la moralidad la has puesto tú, que te estaba oyendo y madre mía.
No, tú, Antoñito, tú.
No, vamos a ver, yo soy cumplidor, social, sí, y personal. Sí. Yo cumplo con la gente y cumplo con las...
Y con las familias. No, el que cumples tú, cumplo yo, cumplimos todos. Pero, ¿qué harías en caso de...?
¿En caso de tener la pasta que me sobrara por los bordes? Sí.
No, en caso de ganar 10 millones, ¿te ibas a Andorra y cobrabas 9 o te quedas en España y cobrabas 4,7?
Me quedo en España y los 5 que me sobran los comparto con vosotros.
Pero, sí, Antoñito, si tú le ponías... Antoñito, si tú a la factura del taxi, Antoñito, le ponías un 1 delante.
No, va a decir eso. Vamos, he sido tan torpe para copiar de pequeño en el cole que me pillaban siempre, o sea que imagínate...
Un 1 delante a la factura del taxi, Antoñito.
No, nunca. Este eso, mes a mani como broma, Víctor, estás diciendo... O sea que realmente...
El IVA este mes el 20 o el 30.
O lo tomáis a chufla, ¿eh? A ver qué opinan los oyentes que nos han dejado estos mensajes en el WhatsApp.
Que se van,
Chato,
a
yo me voy a Andorra. Yo no me juego la vida haciendo más de 300 kilómetros por hora para que se lo lleve el Montorito, hombre. ¿Qué dices? Pues claro que me voy a Andorra. No hay que ser falso.
Viviendo en mi Algeciras, Andalucía, con lo gusto que estoy, yo me quedaba en España, pero vamos... Sin duda alguna.
Me lo llevo a Andorra, la verdad. Ahora bien, si España fuese un país como debe de ser, que el dinero que se tributa revierta en los ciudadanos como debe de ser, pues a lo mejor me lo pensaría.
Pues claro que me iría a tributar a Andorra, pero como todo el mundo si pudiera cobrar ese dinero, sería fuera de España a cobrar. Pero como nosotros no lo tenemos, nos quejamos. Como dice Cribillé, burros somos.
Yo tributaría en Andorra.
Vamos, macho, si es por ese dinero... Yo me hago residente y si hace falta me nacionalizo en Andorra. Viva Andorra y viva Rótodos.
¡Viva!
Ay, qué bien. Madre de labor hermoso.
¿Tenemos... Los que dicen lo contrario son hipócritas.
¿Tenemos COPE en Andorra?
Yo pensaba que este país algún día se podría parecer a Noruega, pero
no
va a ser que no.
Hay COPE Andorra, ¿eh?
Si hay COPE Andorra, fueran, magnífico.
Vaya, pero si fueran normales, pues quizá...
Pero es que el problema, si me permitís, el problema no está en estos privilegiados, ¿verdad? Que es verdad que ganan el 50 y tanto%. Es que además solo es impuestos de lo que queda de la clase media, que es la que está pagando esta huelga. Claro, o sea, es que claro, es que aquí hay dígame, el 52%. ¿Y cuánta gente paga en este país? Un 30%.
Claro, pero esto es el código PIN de Colmenarejo ya.
Escúchame, ¿qué problema va a tener?
Mira, a mí me ha llamado mi gestor que el día 30 cierran el IVA. Que me vaya liquidando con la
factura. Pero yo ya he llevado las facturas.
Escúchame, ¿qué problema va a tener un jugador de élite de estos que estamos hablando, que cobra 25 millones netos cuando la parte que le paga Hacienda se lo paga el club, no lo paga él? Él cobra 25 así, como
pero
esto.
Pero esos son tus hermanos.
Uno encima del otro.
No.
Antonito, una pregunta. ¿Tú las dietas las has declarado alguna vez?
Siempre. No, vamos, de hecho, las dietas...
Salvo la última Eurocopa.
Las de COPE, vamos, ya te aseguro todas, yo que todas. Que pasan claro, por Hacienda, pero bien, además.
Tuvimos una reunión en París al más alto nivel para debatir sobre eso.
Pero ¿qué dieta?
Que te cuento, Oliva, que le dije, le propuse un día gastarse la dieta diaria en una cosita allí de un tema de salud. Un tema de salud. Homeopático. Y no quiso Larry. Porque dice que no le alcanzaba la dieta. Digo, pero miserable. No quiso. Un tema homeopático.
Homeopático.
Sí, homeopático, naturista.
¿De qué color eran las pastillas?
No eran pastillas, eran hierbas.
Y
Eran libros, ¿no?
No, Robert, era un poco lo de Narri.
No, hombre, por favor.
Era un tratamiento así, rápido.
Un cambio de gafas.
Sí, eran otras inyecciones, Tomás.
No, exacto.
No hablemos de la clínica de Narri.
Además, no sé si era para ponerlas o para recibirlas.
Oye, las estoy loco porque me mandéis a la clínica de Narri a hacer una investigación.
Pedrito, ¿es cierto que has llegado a pasar tickets de copa al administrador?
No, he llegado a pasar tickets de taxi en la final de copa.
Eso está bien.
Adiós, Víctor. Adiós, Oliva. Adiós, Robert. Adiós, Broti. Adiós, Tomás. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a todo esto, mañana comienza la jornada 18 en Primera División. Hoy no ha habido partido. La jornada empieza a la 1 con el Leganés Atlético. A las 4 y cuarto se juega el Barça a Las Palmas. Vamos a volver hasta la ciudad con Dale en lo deportivo. ¿Cómo se presenta el partido, Joan?
Bueno, pues tiene la suerte Luis Enrique de tener a todos sus jugadores disponibles, así que va a tener que descartar a 4 en la lista que va a dar mañana por la mañana. Lleva el Barça 3 partidos muy exigentes en este arranque de 2017 y está tirando Luis Enrique de la primera unidad, así que mañana yo no descartaría que pudiera descansar alguno de los jugadores que han jugado los 3 partidos en este arranque del año, alguno de los indiscutibles. Se me ocurre, por ejemplo, que Piqué podría descansar o Iniesta, y después vamos a ver también quién ocupa la posición del lateral derecho, del interior derecho, perdón, que es una posición por la que están pasando prácticamente todos los que juegan ahí. Rakitic, por ejemplo, jugó en Bilbao, André Gómez en Villarreal, y el miércoles jugó Rafinha, así que vamos a apostar por un 11 con Ter Stegen en portería, Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti y Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Denis Suárez en el centro del campo, y arriba no creo que haya sorpresas con Messi, Luis Suárez y Neymar. Y el rival, la Unión Deportiva Las Palmas, ha viajado hoy a Barcelona desde Madrid, viene con las bajas del central Pedro Vigas y de Dani Castellano en el lateral izquierdo, así que Michel Macedo va a volver al lateral derecho. Vamos a ver si Aitami o Lemos acompañan a David García en el eje central de la defensa. Elder López estaría en el lateral izquierdo y a partir de ahí los habituales del centro del campo para arriba con Roque Mesa dirigiendo las operaciones y Livaya y Boateng arriba.
Tiene buena pinta el partido de las 4 y cuarto en el Camp Nou. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Le va a seguir a las 6:30 el Atlético Madrid-Betis. Antoñito, con cambios significativos en el Atleti, ¿no?
Sí, sí, sigue haciendo cambios el Cholo, una vez es por obligación, otra vez es porque lo entiende así, en ese episodio de rotaciones que está protagonizando. Para mañana, por ejemplo, vuelven a la convocatoria Carrasco y Gameiro, pero ninguno de los dos va a ser titular, si atendemos a lo que ha aprobado hoy, un once en el que incluye a Torres de principio con Griezmann, en el que incluye a Gaitán de principio con Coque, el resto del equipo te lo digo ya, Moya, Sime, Savic, Godín, Felipe, Saúl, Gavi, Coque, Gaitán, Griezmann y Torres. Eso es lo que ha aprobado hoy, lo que parece va a poner mañana. Se quedan fuera de la lista además Lucas por una sobrecarga muscular, Thiago que está recuperando, Oblak, Augusto y Tomás que está en la Copa de África en el Betis, bajas de Felipe Gutiérrez y Sanabria por lesión y están sancionados Bruno y Petros, así que también bajas importantes para el cuadro de Víctor Fernández.
Hasta mañana, Antoñito, gracias.
Hasta mañana.
Y para completar, el sábado a la 1, mañana a la 1, en Butarque, Leganés Athletic de Bilbao. ¿Con qué novedades, Santi Duque? Hola, Santi, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Primer partido en casa de la temporada para el Club Deportivo Leganés, que necesita volver a ganar. Lleva solo una victoria en los últimos 13 partidos, aunque eso sí, en su feudo se ha mostrado bastante seguro en los últimos compromisos. Recupera Sir Garitano a Alexander Szymanowski después de 2 meses de baja. No va a ser titular, pero sí va a estar en la convocatoria, aunque tiene muchas ausencias por contrato. No pueden jugar ni Herrerín ni Unai López. Será titular de nuevo Nereo Champán en portería y además Bustinza es baja por sanción, más allá de los lesionados de larga duración del conjunto pepinero. Enfrente al Atleti de Bilbao, que viene con una mala racha fuera de casa, no gana desde septiembre. Además, no podrá contar Valverde ni con Kepa, ni con Echeita, ni con Akeche. Eso sí, recupera a Iturraspe y a Raúl García. Se espera lleno hasta la bandera en Butarque. No quedan entradas desde hace 25 días y dirigirá el partido Jaime Latre.
Y el sábado termina en Riazor a las 9 menos cuarto con el Deportivo Villarreal y las novedades. Hola, Pepe Torrente, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba. Muchas ausencias en el Villarreal. A las ya conocidas de Soldado y Cherisev se unen con respecto a la última jornada Sansón y Costa por sanción y Musacchio por lesión. Es duda Roberto Soriano con una gastroenteritis. Solo viajará a Coruña mañana si se encuentra en condiciones. En el Depor, que cerrará en las próximas horas el fichaje de Kakuta, cedido por el GBI chino, vuelve Laure para ocupar el lugar del sancionado Juanfran. Antes del encuentro se recogerán firmas en el propio estadio para reabrir el caso del asesinato de Francisco Romero Taboada, Jimmy, y que se siga buscando a los culpables. Pita el riojano o con Arraiz.
Antes del segundo reto y del campo del gas, un campo del gas que hoy viene muy especial. Carmichael, nos has dicho que nos vas a hablar del Toro Rosso y del McLaren Honda. No sé si es conveniente hablar del McLaren Honda
a
estas
alturas. Vamos, a ver, te voy a contar un poco cómo está la situación. Primero de Toro Rosso. En Toro Rosso están muy contentos con cómo puede ser la temporada 2017 y se basan en algo. Lo primero de todo, en el cambio de motor. Acuérdate que sufrieron mucho, motor 2015 de Ferrari, muy desfasado ya el año pasado. Este nueva temporada espera una ganancia de 6 décimas por vuelta solo de motor. Y eso es una mejora muy, muy amplia, porque eso incluiría la mejora que supone del motor Ferrari antiguo al motor Renault, como acabó la temporada pasada, y además lo que esperan que mejore el motor Renault. Si Renault hace esa mejoría, cuidado también con Red Bull. Pero el caso es que 6 décimas ya está muy bien. Aparte de todo, el coche creen que lo van a tener a tiempo para ya ha pasado el crash test, el chasis, quiere decir que están en tiempo. Y además, James Key, por lo que me han dicho la gente que ha visto el coche, ha hecho un buen trabajo. Entonces vamos a ver, porque el problema de Toro Rosso siempre es el mismo. Desde mitad de temporada no hay evolución, no hay presupuesto. Pero sí que creen que puede tener un buen coche Carlos Sainz. Y eso yo creo que es, luego, para ser optimistas.
En McLaren quieren renovar o ampliar el contrato de Fernando cuanto antes y se ven entre los tres primeros, bueno, no tres primeros puestos, sino entre los tres primeros equipos.
Sí.
Es decir, Mercedes, otro y McLaren.
Lo primero lo ha dicho Zak Brown. Zak Brown, que es el nuevo CEO, después sí. de la marcha de Ron Dennis, ha dicho, queremos a Fernando Alonso, que sabemos que tiene, que tendrá más ofertas, que tendrá bastantes ofertas, pero queremos renovar y queremos hablar con él después de que pasen unas algunas carreras. Entendemos perfectamente que Fernando quiera ver lo que podemos ofrecerle y somos optimistas de lo que podemos darle. Es decir, que ellos siguen teniendo en mente que Alonso es el pilar de futuro. Y el otro que ha hablado es, digamos, la parte técnica, porque ahora mismo el equipo lo están llevando por encima de Ribuyer, que es el que se encarga de la parte técnica en los circuitos. La están llevando, por un lado, Zak Brown y, por otro, Jonathan Neal, que es la parte deportiva. Neal ha dicho que no se conforma con algo que no sea estar entre los tres primeros equipos de la parrilla. Eso significa ganar a Ferrari, para empezar, si nos ponemos en clave del año pasado. Es verdad que hace unos días Buller dijo que lo razonable era pasar del sexto coche de parrilla, que fue el año pasado, al cuarto, pero evidentemente ser tercero de parrilla significa regresar a los podios. Así que es un objetivo ambicioso. Es verdad que no es lo que todos queremos luchar por el título, pero es un objetivo muy ambicioso el que ha puesto Neil. Pero de ahí que habla Hasegawa con los colegas japoneses. Hasegawa es el jefe de motores de Honda.
¿Es el que dijo el año pasado que iban a ser campeones del mundo?
No, ese era el anterior, vale. El que la lió, el que decía siempre que lo iban a hacer muy bien. Bueno, pues Hasegawa, en una entrevista que tengo amigos hasta en Japón, me han mandado la transcripción del 21 de diciembre, dice que lo que adelantamos aquí en COPE, que cambiaba el motor, la arquitectura del motor, que saben que eso les puede dar resultados, pero que están teniendo dificultades para terminar el motor. Traducido, están teniendo problemas de fiabilidad para que ese motor funcione como ellos quieren. Es decir, vamos a llegar, vamos a tener un buen motor, la duda es si podremos estar a tiempo o no. Y se queja de falta de tiempo, de una presión altísima sobre Honda, que saben que son los cambios que hay que hacer. Es un motor que se empezó a trabajar, se empezó a hacer en mayo, cuando se vio que el concepto de 2015-2016 ya no daba más de sí. Decidieron, hay que cambiar por completo. Sabían además que seguramente se podía evolucionar. ¿Y qué da miedo? Pues hombre, que yo creo que en diciembre ya tendría que estar completado ese diseño y ya tendrían que tener un motor con el que empezar en marzo. Es que esto ya llega enseguida, es el 26 de marzo el comienzo de la temporada. Y eso da bastante miedo, igual que da bastante miedo que diga que es un grandísimo desafío el hecho de que tengan que hacer el Mundial con 4 motores en vez de 5. El año pasado había 21 carreras, este año hay 20, luego tienes que ir con 4 motores. Dicen que eso también va a ser durísimo porque es un 20% más de fiabilidad. Entonces, aunque se cree que Honda, cuando todo esté bien, puede dar un motor, estas declaraciones, hombre, siembran un poco de dudas de cuándo lo van a poder tener ese motor bueno. Es verdad que se puede evolucionar durante el año, pero con 4 motores solo tienes 3 puntos de evolución. Entonces, bueno, por ahí hay dudas. Y además, también dice Hasegawa que no sabe qué va a pasar con el chasis. El chasis vamos a ver. Los de McLaren siguen confiando en su chasis. El año pasado el chasis era bastante malo. Bueno, a ver si consiguen enderezarlo, pero de momento no hay es más una incógnita McLaren de lo que este invierno, de lo que está siendo Toro Rosso. Por eso digo, tampoco quiero que la gente empiece a cortarse las venas, pero si Honda no encuentra el camino con esa nueva... Porque lo que cambia Honda es la cámara de combustión. Antes tenían una precámara de llenado, lo tenía Mercedes y lo copió Ferrari, que te hace mejorar mucho el consumo. Y luego también la disposición del turbo y del compresor. Turbo y compresor lo tenía en medio de la V de los cilindros, lo tenía Honda, daba muchísimos problemas de fiabilidad, se rompía sin parar, pues ahora lo van a separar, turbo y compresor, y no van a estar en medio de la V. Es decir, copiado Mercedes. Ha reconocido también lo que hemos contado aquí, que hay gente que no es oriental, que no es japonesa, trabajando en Honda. Es decir, que han fichado gente de Mercedes, han fichado gente de Ferrari para trabajar en el motor. Es decir, que todo eso, el camino es bueno, pero una vez más se les ve un poco tarde y tendrían que ir un poquito más deprisa. Así que, bueno, vamos a ver. No hay fecha todavía.
¿Cuándo empiezan a presentarse los coches? Pues ya este mes a finales vamos a verlos, ¿no?
A finales de febrero.
Hasta finales de febrero no se presenta
hasta
ningún
coche.
Hasta
finales de febrero nada. El primero creo que es Renault el día 21, estoy hablando de memoria. De febrero queda todavía un poquito. Van a apurar todos hasta el último momento. Tenemos el 23 Ferrari y el 24 Mercedes. Y dice Zak Brown que justo la víspera del comienzo de los test vamos a ver el nuevo McLaren y que la decoración va a ser un espectáculo y revolucionaria. Puede ser que el McLaren no se vea hasta la mañana de Montmeló, en el mismo día, el primer día de test, el día 27 de febrero. Vamos a esperar, vamos a esperar. Hay otra cosa más que quería contar. Neumáticos. Neumáticos que le van a ir muy bien, una vez más, a dos pilotos que son duros con los neumáticos porque van a ser demasiado duraderos. O sea, puede que veamos menos paradas. La tendencia de Pirelli es, aquí no se puede reventar una rueda. Y van a seguir haciendo neumáticos duros. Lo que pasa es que parece que van a ser, con una curva de prestaciones, mejor. ¿A quién le viene bien eso? Neumático muy duro. A Verstappen
y a
Hamilton.
Y a Raikkonen, ¿no?
No, Raikkonen no. Raikkonen no. Necesita neumático que se desgaste mucho para cuidar el neumático con su fino pilotaje. Alonso está un poco en tierra intermedia. Tampoco es bueno para Vettel. Bueno, esta Fórmula 1 no le va a ir nada mal a Hamilton con ese motor Mercedes, con un compañero como Bottas, que todavía está por anunciar, pero que va a ser anunciado, si no el lunes que viene, 16, seguramente al siguiente, al 23, pero estamos ya en fecha, porque si no yo no sé a qué aspiran, y así están las cosas. Hay muchísimas dudas y otra cosa más. Primeras simulaciones, 70% del circuito de Barcelona va a ser a fondo el año que viene. Fíjate el paso por curva que van a tener los
70%
coches.
De la vuelta.
70% de la vuelta. Era el 50 el año pasado. Vamos a ir al 70. Fíjate lo que van a correr las curvas.
Claro. Lo
que van a correr las curvas y los cuellos que van a tener que sacar los pilotos para aguantarlo.
Mañana termina el Dakar. El Dakar más complicado de la historia, seguramente, ¿no?
Sí, ha sido un Dakar tremendo. Va a terminar el Dakar y lo va a ganar Stefan Peter Hansen, finalmente.
Hombre, un novato, ¿no?
Un novato. Es el Dakar número 13 que se va a llevar Peter Hansen en una batalla preciosa que ha tenido hoy con Loeb. Loeb tenía que recortar 5 minutos 50. A mitad de etapa le llevaba recortado 2:50, pero al empezar la segunda parte de la etapa ha pinchado y ahí le ha adelantado Peter Hansen y, claro, al ir Peter Hansen delante, nube de polvo, no ha podido hacer absolutamente nada. Hay imagen en televisión de los dos a 180 por hora yendo en paralelo, que es una cosa extraordinaria. Bueno, pues al final le ha ganado por 18 segundos. Mañana Messi Dakar tendrá el título número 13. Y en motos, bueno, pues triunfo de etapa de Barreda, que ha ganado 4 etapas, que
sí,
es una barbaridad.
Un pedazo de rally hecho, sí.
Sí, sí. Va a terminar quinto por la sanción de una hora.
Por el repostaje aquel de todos los pilotos de Honda.
¿No? El repostaje ilegal que Honda ha apelado, pero creo que no tiene demasiadas opciones de lograr nada, y de momento sigue Yara Farres en podio, que mañana se lo va a jugar porque tiene solo 48 segundos de ventaja sobre el holandés Van Beveren, y tenemos a Laia San cumpliendo objetivos. Hoy se ha colocado 15ª de la general, pero aunque haya mañana solo 60 kilómetros, la distancia que tiene sobre el 16º son solo 2 segundos, con lo cual no puede estar relajada para mañana, tiene que tirar a fondo.
Pues mañana hablaremos del final del Dakar. Quédate al boxeo, Carmichael.
Hombre,
muy interesante,
me encanta.
Bueno, pero antes el reto. Pedrito, en el segundo reto de hoy juegas contra Ángel de Córdoba. Hola, Ángel Córdoba, buenas noches.
¿Cómo ves? Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de recibirte. Vamos a ver de qué va la causa.
A ver.
Sorprendernos.
Bueno, ya sabéis que nuestra ruleta es muy coyuntural y siempre está al pie de la noticia. Mundial de balonmano, ¿cómo estamos, Ángel, por ahí?
Bueno.
Ya ves.
Bueno, pues me alegro. Venga. Pues
sé que se juega... Bueno, venga, tío.
Venga, Pedrito, empezamos contigo. Venga. ¿En qué año se celebró el primer mundial de balonmano masculino? En el 30... Estoy hablando de 1900, ¿eh? ¿En el 36, en el 38 o en el 41?
Pues debe ser en el 38.
Joder, y has acertado. A ver, Ángel, de Córdoba, ¿cuántos países participan en cada edición? ¿20, 16 o 24?
16.
24. Empezamos mal. Pedrito, ¿cuál es la única selección asiática que ha ganado el Mundial de Balonmano Femenino? ¿Qatar, Corea del Sur o China?
Femenino. Corea del Sur.
Sí, joder, parece que te lo sabes. Vamos, Ángel, ¿cuál es la única selección sudamericana que ha ganado el Mundial de Balonmano Femenino? ¿Argentina, Chile o Brasil?
Brasil.
Muy bien.
Vamos.
Pedrito, ¿en cuántas ocasiones ha sido campeona del mundo la selección española masculina de balonmano? ¿Una, dos o tres?
Pues dos.
Correcto, joder, vas tres de tres. Vamos, Ángel, ¿qué selección masculina ha sido más veces subcampeona en un mundial? ¿Alemania, Rusia o Suecia?
Rusia.
Alemania. Pedrito, si aciertas esta, se acabó. ¿En cuántas ocasiones la selección española masculina no ha conseguido clasificarse para un mundial? ¿Dos, cuatro o cinco?
¿A un mundial? Pues dos.
No, cinco.
Cinco.
Ángel, es tu oportunidad de reducir diferencias. ¿En qué año se jugó el primer partido de la selección española de balonmano? ¿1953, 1956 o 1957?
57.
No, 53. Sí, lo siento. Pedro, la última te la voy a. ¿Cómo se llama el actual entrenador de la selección masculina de balonmano? ¿Manolo Cadenas, Jordi Rivera o Valero Rivera?
Jordi Cadenas.
Manolo Cadenas, Jordi Rivera y Valero Rivera. Dices Jordi Cadenas.
Lo he mezclado. Bueno, Cadenas.
No, Jordi Rivera. Y Ángel, esta es la última para ti. ¿En qué país ha celebrado más veces esta competición? ¿En Francia, en Alemania o en Suecia?
Francia.
Pues no, en Alemania. Joder, balonmano hay que ponerse más, ¿eh?
Estaba pegado,
arroz pegado. Te agradecemos tu participación. Gracias, Ángel, un abrazo, ¿eh?
Venga.
Hasta luego. Sí, bueno, Pedrito, igualmente has ganado las dos hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Y era complicado. Sí, sí. Vamos a ver si facilitamos un poquito las cosas a los oyentes y a ti también en los próximos retos, porque hoy venía la cosa de traya. Tenemos un campo de gas muy especial. Ya están por aquí los invitados.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También
de
en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos.
70 años de historias, 70 años de la quiniela.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¡Suerte en el partido!
¿Partido? ¡Vamos a los Nissan Champions Days!
Los Nissan Champions Days ya están aquí. Ven a tu concesionario del 16 al 21 de enero y llévate un Nissan al mejor precio y una suscripción gratuita para ver la UEFA Champions League de serie en Bein Sports.
Nissan, innovation that excites.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más! ¡Oh!
Campo del Gas.
Como les estamos diciendo, tenemos un campo del gas muy especial, que esté en este programa un boxeador casi 8 veces campeón del mundo es algo que nos enorgullece y nos alegra muchísimo. Y además hay... Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay noticias importantísimas, luego hablaremos de ellas, pero ya tenemos el Canelo Chávez Jr.
Hoy se ha firmado, mexicanos al grito
de guerra.
Eso dijo, ¿eh? 6 de mayo. Lo que no sabemos, ¿dónde va a ser ese combate?
Exacto, no sabemos todavía, puede ser en el Dallas Cowboys, sería maravilloso intentar repetir la hazaña del padre, o sea, en el Azteca los dos mexicanos.
Allí se podían meter 138.000 personas 130, en el Azteca.
Claro, lo que es el récord que tiene el papá, el Julio César Chávez. Yo creo que o Las Vegas o el Dallas Cowboys ha hablado mucho, de ese combate, que es un combate además pactado a 74 kilos, un peso que conviene a los dos. Y es una pelea muy interesante. La verdad que muy muy interesante. No es el gran combate que todos quieren ver, pero la verdad que está muy bien casada.
Y tenemos la fantasmada de McGregor y de...
Y espérate que no lo hagan en otra ciudad de México, en Guadalajara, un sitio de esos, porque va a ser una atracción tremenda. Bueno, sí,
¿no? Para
tremendo.
México es la releche.
Tremendo, esto. tremendo.
El Mayweather-McGregor,
Mayweather-McGregor,
que está diciendo Mayweather, si me da 100 millones de dólares, allá voy a donde me diga. Bueno, es parte del show business que de.
Y es
del
para decir, ¿pero qué? ¿Os vais a pegar patadas también? ¿Mordiscos? ¿Vale todo? ¿Cómo es esto? ¿No?
En fin, ahora hablamos de todo ello. Pero era raro que no hubiera un libro sobre la vida y obra de Javi Castillejo, y ya está, lo tenemos aquí encima de la mesa de este estudio. Javi Castillejo, Asalto al Cielo. Lo ha escrito nuestro compañero del diario ABC, Jorge Sanz. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Joshua.
Qué bonita pinta. Qué buena pinta tiene este libro,
Espero que guste.
Digo yo. Podríamos decir que es la biografía, no es solo su vida boxística, sino todos los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a ser campeón del mundo.
Eso es también la vida personal y todo lo que hay detrás de un boxeador para que ocurran las cosas que luego ocurrieron, ¿no? Es decir, todo el hambre que pasan, todo lo que entrenan, cómo es convivir con otros campeones que quieren ser campeones como tú y que hay una rivalidad más o menos sana dentro del equipo, cómo lleva tu mujer que cada 2 meses subas a un ring a un riesgo de que te partan la cara, cómo es convivir con el hambre, la sed, en fin, todo lo que hay detrás de un boxeador, claro.
Un boxeador que no sé dónde está. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás, hombre?
Pues estoy aquí, tumbado en un sofá.
En un sofá, que no son horas ya, ¿no?
Bueno, aquí estamos, aguantando un poquillo.
Sí, señor. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te va la vida?
Bien, ahí luchando como siempre, ¿no? Soy un luchador y, bueno, intentamos ahora enseñar lo bonito del boxeo a los chicos.
Porque ahora te dedicas a tu escuela en Parla, ¿no?
Sí, tengo un gimnasio y, bueno, ahí estoy enseñando a caminar sobre el ring a los chicos.
¿Cuántos tienes por ahí trabajando contigo?
Están como unos 100 y pico.
¿Cómo?
100 y pico chavales, sí.
¿100 y pico chavales boxeando?
Bueno, practicando boxeo.
Practicando boxeo. Que no es lo mismo, ¿no?
No lo mismo, ¿no?
Sí, señor. Esa es buena la diferencia.
Fíjate, fíjate qué dato,
Ciento y pico chavales en la escuela de boxeo.
Qué mejor sitio que ir a la escuela de Javi Castillejo. Pero que cuando decimos esto que solemos comentar, que los gimnasios están llenos, no es una forma de hablar, ¿eh? O sea, porque es así y además, bueno, pues precisamente en Parla, pues tiene Javi ahí un bonito reclamo, ¿no?
Hombre, ¿quién no querría entrenar con Javier Castillejo? ¿Quién no querría, si aspira a ser futbolista, entrenar algún día con, qué sé yo, con Raúl González, con
Messi?
Vamos, ¿cómo no? Por Dios.
Oye, Javi, ¿y cuántas veces te pone los guantes? En serio, quiero decir, más o menos en serio. No en serio a tope, pero más o menos en serio.
Los guantes nunca, ya.
¿Nada? ¿Ni para matar el gusanillo?
Hombre, para entrenar a escondidas, como digo yo, sí. Cuando tengo un rato que me dejan, bueno, pues intento entrenar y hacer ejercicio, sí.
¿Cuánto echas de menos el boxeo, si lo echas de menos?
Mucho. Todos los días me levanto pensando que voy a recibir una llamada y me van a ofrecer un combate. Eso, yo pienso que eso se nace y uno muere siendo boxeador.
¿Pero tú estarías dispuesto a pelear otra vez, no?
Bueno,
estás tardando mucho en contestar, ¿eh?
Todo tiene un precio, ¿no? La verdad es que no tengo nada que demostrar, pero bueno.
Nada,
no te podía contestar, no te podía contestar.
De eso yo nada. Creo, ya te he dicho yo que eso está
Jaime, me quiere mucho,
finiquitado. Lo he hablado con tu hija y está finiquitado. Tenemos un contrato privado.
Sería absurdo por una parte volver a subir al ring después de haber conseguido pues todo y muchos años, muchos combates, y creo que hay que ser un poquito inteligente y pensar siempre que hay una frase que decía, que dijo en su día Julio César Chávez cuando peleó con, creo que fue con Oscar de la Hoya, que dijo en la esquina, no sé en qué asalto, dijo: no más, no más, no más golpes, no más. Pues eso digo yo ahora, no más.
Director, alucinante lo que lo está diciendo, ¿eh?
Sí, no, hombre, pero es que yo he dicho una cosa que es verdad. El que nace boxeador va a serlo siempre. Aunque tengas 60 años, siempre tendrás el punto de vista del boxeador, porque es el que te ha marcado de nacimiento. Evidentemente, en el caso de Javi, sería ridículo, que es lo más que puedes alcanzar, ya nada más. Si has sido campeón del mundo y muchas veces.
8 veces.
Por eso te digo, no puedes alcanzar nada, es imposible, ¿no?
Es un poco mentalmente, que es que cuando uno ha sido un campeón tan importante y te ves incluso que físicamente pues estás bien, todavía dentro de un orden es relativamente cercana, ¿no? El adiós. Incluso yo creo que esto, con motivo del libro que ha escrito Jorge, que la verdad está genial y es muy interesante, porque es un recorrido por toda la vida, desde el chaval de Vallecas, que va luego a vivir a Parla, luego emigra a Alemania, en fin, hasta que decide meterse por encauzar un poco su vida con el deporte, con el boxeo. O sea, es muy, muy, muy entretenido, muy ilustrativo, aparte la parte de deportiva y tal, ¿no? Pero es que es así, o sea, son tan recientes, son boxeadores, sí. Tan...
No hace tanto, tiene 48 años.
Claro, es el 68, un gran año, por cierto.
Exactamente.
Sí, sí, y... sí, está joven.
49 te van a caer, como a los demás, Javi, no te preocupes por eso.
Te has dado cuenta que son los héroes de nuestro tiempo, claro. De ahora, son los boxeadores, son los gladiadores de ahora. Claro. Porque con este mundo light que nos rodea, ellos son los que dan una imagen distinta de fuerza, de vigor, de virilidad. Fíjate tú que si está, además de tu libro, están saliendo ya libros y películas continuamente con fondo de boxeadores. Le he dado el logo, que te lo deje a ti, que es un regalo porque acaba de salir, esa que se llama Blood in the... Esta la...
Blood for This.
Sí, es eso? Sangre. Es la biografía, de alguna manera, de Vinny Paciencia, el boxeador que fue campeón del mundo después de tener un accidente terrible donde se rompió el cuello. Y gracias a la ayuda de Dubois y de todos estos, es un poco lo que estaba diciendo Javier. ¿Cómo hay algo, un afán de superación que solo lo das en ese aspecto, ¿no? Y es tremendo cómo puedes llegar un tipo con el cuello roto a no perder la fuerza ni la seguridad en sí mismo y llegar a ser campeón del mundo ante mano de Piedra Durán. O sea, que imagínate lo que es eso, ¿no? Pues eso es un ejemplo de lo que es el boxeo. Y eso no creo que ocurra en muchas otras circunstancias, porque es el primer grito de guerra, es lo de los griegos, el ataca, y es el primer síntoma de que luchas por la vida, por la supervivencia, por lo que crees y en lo que crees. Por eso es tan maravilloso, y por eso, después de una época oscura, se está poniendo otra vez de moda.
Oye, perdón un segundito. Digo que no quiero desgranar prácticamente nada de Salto al Cielo, que esto lo tiene que comprar la gente y leerlo.
Yo me voy a leer esta noche ya. Esta noche me lo
digo. Da ganitas. Pero, Javi, el día clave de tu carrera pudo ser aquel 2 de julio del 98 en Inglaterra, el combate contra Ahmed Dutoev. Ese día fue el que te cambió a ti la vida, porque ya tenías 30 años, ya eras un boxeador más o menos maduro, y estabas a punto de dejarlo hasta que ganaste ese combate, y ahí empezó todo hacia arriba, ¿no?
Sí, fue, pienso que fue un momento importante en mi vida, importante, clave, ya que después de haber sido 6 veces campeón de Europa, bueno, pues recuerdo que se había quedado, digamos, el apoyo televisivo, creo que era Telecinco, y bueno, después de haber sido 6 veces campeón de Europa, bueno, pues los promotores tienen dificultad para organizar, ya que no tenían mucha ayuda, y entonces pues yo recuerdo que abrí una vez la nevera, que lo cuento mucho, abro la nevera de mi casa, después de haber sido 6 veces campeón de Europa, y me la encuentro vacía. Y entonces, bueno, pues como yo había sido pintor de brocha gorda antes de ser boxeador, pues le dije a mi mujer que, bueno, que me buscara otra vez el mono de pintor, porque me tenía que poner a trabajar. Y estuve trabajando, después de haber sido 6 veces campeón de Europa, hasta que llegó una otra oportunidad y una llamada para boxear en Inglaterra por el Campeonato de Europa otra vez. Y bueno, dejé de trabajar, me puse a entrenar y fui a Inglaterra a disputar el Campeonato de Europa. Y en el último asalto del último minuto, pues me gané por KO y bueno, a partir de ahí subí otra vez para arriba.
Joder, fíjate, y luego hasta dónde llegaste.
Es que yo iba a decir, al hilo de esto, porque la pregunta iba un poco en este sentido, Jorge, ¿cuánto tiempo llevaba sin pelear Javi Castillejo?
470 días, lo que es año y medio, que es una auténtica barbaridad, porque el boxeo depende al final de tantos factores, rivales, entrenadores, promotores, teles, publicidad, que incluso estando en el mejor momento de tu carrera como estaba Javi, no es garantía que puedas seguir peleando. Y llegó un momento en el que Javier Castillejo dejó de pelear porque no podía, simplemente. Y ya te digo, lo que cuenta él, se tuvo que poner a trabajar de pintor, de portero en discoteca, hasta que surgió esta pelea, y por 90 segundos le cambia la vida.
Joder, fíjate, y tanto así. No vamos a desgranar más del libro, el que quiera que lo lea, que es muy muy interesante. Antes de despedirte, Javi, ¿cómo ves la situación del boxeo ahora mismo en España? No sé si tú también consideras que está atravesando o que puede ser este un gran año, teniendo en cuenta las figuras que tenemos, pues Eric Pambani, Ferino Quinto, John Fer, que maneja Raga. ¿Le ves buena salud al boxeo ahora mismo?
Sí, yo pienso que estamos atravesando una buena época. Los gimnasios están llenos, todo el mundo practica boxeo, los boxadores, hay buenos púgiles que están ahí en las puertas de hacer títulos importantes, campeonatos de Europa, y alguno que puede estar rozando ya para hacer algún mundial, y creo que este año va a ser importante para boxeo, y yo apostaría de que algún campeón del mundo puede salir este año.
Pues no sería malo, no sería malo, señor. Oye, y esta ya es curiosidad. Para ti el boxeador libra por libra ahora mismo, ¿quién es? Que esto es una discusión que tenemos muchas veces aquí en el campo del gas.
¿Ahora mismo?
Sí.
Es complicado, ¿eh? Es complicado porque hay muchos boxeadores grandes. O sea, yo para mí siempre he sido el maestro Mohamed Ali. Es el más grande, ¿no? Por lo que ha hecho en la historia. Pero bueno, ahora mismo, bueno, hay muchos.
¿El que más te guste a ti?
Es que no solo me gusta uno, que me gusta mucho. Sí, es que hay muchos.
Se hace un cartel.
Pacquiao me encanta, es una estrella, un buen boxeador. Mayweather es el arte de la defensa. No hay un tipo que tenga mejor defensa que él. Es que hay mucho. Canelo es un tipo muy duro, muy fuerte.
¿El Golovkin, que es el que le gusta al director?
Bueno, Golovkin ese es un asesino, hablando entre...
en términos pugilísticos, ¿no?
Deportivamente hablando, es tremendamente peligroso. Es una máquina y va a dar mucho que hablar. Ese usado es muy complicado.
Javi, nos alegramos de saber de ti y esperemos que te siga yendo igual de bien. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Gracias. Javi Castillejo, un pedazo de campeón del mundo. Quería despedirle para preguntaros si... Hombre, era necesario, yo creo, ¿no? Un libro como este para reconocer la trayectoria de un deportista al que no se le ha reconocido toda la barbaridad deportiva que ha conseguido.
Por supuesto, ha sido la mayor injusticia que ha cometido el deporte español en décadas. Yo siempre decía, me tiene asombrado que con todo merecimiento va a un equipo de natación sincronizada y consigue una medalla o lo que sea, bueno, y recibe parabienes de todo el mundo, sale en la televisión, en los periódicos, y este hombre que ha ganado 8 campeonatos del mundo, yo decía, ni el alcalde de su ciudad, que es Madrid, le da la mano, no ya el rey, ni el presidente del gobierno.
5 de Europa.
Siempre se lo da.
13 grandes títulos.
Ha sido injusto. Por cierto, vosotros que lo habéis seguido mucho mejor que yo, cuando habláis de su gran momento, ¿tú no crees que el gran momento fue en la cubierta de Leganés?
Sí, es que
el campeonato que gana,
decía Joseba, y decía bien,
ese es el gran momento,
el momento
ese,
que
es, ese es el punto de inflexión, eso es donde a partir de ahí empieza, ¿no?
Claro,
la carrera triunfal.
Campeón de Europa, llega afortunadamente el acuerdo con Telefónica para Vía Digital para hacer las veladas, y él ya es campeón de Europa, como ha dicho, en el último minuto del último asalto. Y efectivamente, la gran noche, lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, es la noche en la que se proclama el campeón mundial. Que además Jorge tiene una anécdota muy buena, porque se habla con Kate Mullin, que no lo tiene asumido, no lo ha digerido, el rival.
17 años después todavía no lo tiene claro, y eres... Recuerda varias cosas de esa pelea, principalmente recuerda el pesaje, dice que hubo una tergiversación de los protocolos. Él cree que Javier Castillejo, ese pesaje no fue transparente, que él se tendría que haber pesado en otro momento. Es verdad que Kid Mullis ese pesaje lo falla por unos 500 gramos, tiene que volver a entrenar haciendo un poco el indio en el salón de aquel hotel,
sí,
de Gané.
Pero eso pasa muchas veces, a veces
es algo habitual, es decir, y por 10 minutos no se te van a bajar 500 kilos, 500 gramos, o sea, tampoco te va a dar igual. Y luego hay otra cosa que cuenta él, que él está convencido de que esa pelea la ganó él. Yo no sé, los vídeos están ahí para el que los quiera ponerse, se los quiera volver a ver, pero bueno, yo creo que siendo neutrales, yo creo que
no hay nada que hablar. Le sorprendió gratamente, cuando decimos muchas veces, ¿no?, que el boxeo es un deporte de inteligentes, pues ese día, Javi, yo creo que es el en cuanto a inteligencia, el mejor combate que ha hecho, porque Kate Mullin, que venía de ganar a Terry Norris, y estaba
y estaba
a la espera de hacer un duelo con un tal de la olla, que eso significa mucha mortadela.
Es que la gente tiene que saber quién era el Terry terrible, ¿eh?
Terry Norris.
Era tremendo.
Era una estrella. Terry Norris
era
una estrella.
Creo que es la mejor pelea de su vida, esa.
Claro.
Sí.
Por eso decíamos un poco que Kid Mullin, que venía aquí a llevarse la tela, a quitarnos el dinero, el título, porque decía, el españolito este, delante de su gente, se va a venir a enfrentar.
Y había boxeado antes con un italiano, y dice, bueno, deportista, le llevaron a David Charlante, y en 5 asaltos le puso la cara como una marisma, ¿no? Entonces, llegó aquí a Madrid y dice, bueno, pues Javier Castillejo será del mismo palo, hacemos una pelea rápida y nos vamos a Estados Unidos.
Y además, la última pelea de Javi, que un poco interesante, que fue esa con Dotue, Javi no luce bien, o sea, está en nota de 6-7 asaltos, que llevaba casi año y medio, gana, pues por como era él, por la raza que tenía, y entonces, claro, tú ves esos vídeos... Dice, este tío lleva sin boxear año y medio. Y dice, bueno, a este le quito yo la cabeza en Madrid y me voy luego al Prado.
Y más,
él
cuenta en el libro, cuando le entrevistamos, me contó varias cosas. Dice, yo en Madrid, yo fui a lo mejor con 10 días de antelación y no me pasé ni una vez por el gimnasio. Porque yo estaba convencido en mi físico, en lo que traía yo ya de Estados Unidos, y yo ni pasé por Madrid ni fui siquiera al gimnasio. Si es verdad que fue alguna tarde al Calderón, que a mí me consta que él fue alguna tarde a entrenar al Calderón, si no me equivoco. Pero él estaba convencido de que esto iba a ser un paseo militar, totalmente.
Director, hágala usted las maletas.
Yo creo que desde Legra y Carrasco, desde esa época, no ha habido un boxeador en España tan bueno como Javi Castillo.
Luego, mira, son datos.
Sí, eso no ayuda.
José, nosotros somos también futboleros. Sí. O sea, si Brasil es pentacampeón mundial, es el mejor equipo.
Sin duda.
Oiga, ¿y cómo se mide esto? Bueno, pues Javi Castillo ha sido 8 veces campeón mundial.
En dos pesos diferentes.
Y en dos pesos distintos. Y dos pesos ganando a boxeadores, en este caso, como Kate Mullin, que era el campeón del Consejo oficial. O sea, no ha sido una cosa rara.
Arrebatando título.
Exacto. Y a Felix Sturm en Alemania, en terreno neutral, con uno de los caos mejores de la historia del boxeo. Y probablemente
Sturm, hasta hace poco estaba pegando.
Exacto. Sí, sigue todavía.
Ya no es lo que era.
El
pero
caos que
Sturm,
le hace
pero es tremendo.
Sturm está, verlo cuando queráis, es de lujo.
Con
es
muy
un
bueno
pato de... Y entonces, esos son datos irrefutables.
Le digo, director,
bueno,
que
eso de las maletas.
A ver, tenemos que ir en junio a Wembley.
Sí.
En septiembre, noviembre, tenemos que ir a Las Vegas porque va a ser el Canelo contra...
O a México.
6 de mayo.
No, ese es al que hay que ir antes. Pero como ya teníamos cerrados el de Wembley y
pero
el
Wembley
de...
Wembley es en abril, ¿no?
Abril.
Sí,
o a Wembley en abril, vale. Luego en octubre y noviembre tenemos que ir a Las Vegas porque va a ser el Canelo contra GGG. Y antes, ahora el 6 de mayo, tenemos que ir o a, M, a México DF o a Dallas.
Sí, sí.
Vaya añito nos espera, ¿eh?
No, vamos a viajar mucho.
Y hay con las dietas internacionales que hay en la COPE. Exacto, ¿no?
Hay que coger un kilométrico para esto.
¿No? Vamos descaradamente.
Sí, sí, pero... Pero
nos van a echar de la COPE, no de nuestras claro. casas, nos van a echar de todas partes.
Bueno, y te has olvidado del campeonato de España también, de sí, bueno, Pamano y eso.
¿Cómo se va a ser aquí?
Como viajamos poco.
Hay que ir ahora hay que ir a Torrelodones, me parece más que al País Vasco.
O a Leganés igual.
No sé.
Y a Leganés también. Bueno, a la cubierta. La verdad que los combates entre los españoles parecen como noticias.
Jero, si es Jero, vamos al casino.
A Torrelodones. A John Fer, que está sigue en Las Vegas con Frampton. El 28 es la pelea de Frampton con el Terremoto Santa Cruz.
En cuanto venga tenemos que hablar con él, ¿eh? Nos tiene que contar su experiencia.
Vamos, cualquier día le damos un tal. La semana que viene le damos un toque. Vale. A ver que nos cuente si está todavía ahí, no sé si estará. Y sí, pues una experiencia como loco. Ahí se manda unas fotos preciosas. Claro, fíjate qué experiencia, ¿no? Sí. Y luego lo de Carman Conferino, que va también muy, muy adelantado, que es una pelea que, bueno, que a mí me gustaría que estuvieran las dos en la misma...
Es que, ¿y si se juntan esas dos?
En la misma noche.
Sería una gran velada, ¿no?
Una velada para Madrid de las de toda la vida.
Por cierto, que no se me olvide decir, que Saúl Tejada va progresando, ¿sí? Pero va progresando muy lentamente.
Sí, sí, lo estamos siguiendo.
Los pasos que se están haciendo van hacia adelante, pero van a un ritmo muy lento. Y por eso va a ser trasladado al centro especializado en Burguillos, en Sevilla.
En Sevilla.
Para seguir la rehabilitación. Sí, pero el 18 de febrero en León va a haber una velada.
Sí.
Con el objetivo de conseguir recaudar el máximo dinero posible para ir sufragando los gastos que supone su recuperación.
Además, todos
tenemos que dar buena cuenta de eso y hablaremos puntualmente.
Por eso decía yo, Jorge y Jaime, que esa película le animará, porque hay que ver, estamos hablando de un accidente terrorífico, de alguien que se rompe el cuello y que llega a ser campeón del mundo, o sea que... Que hay que creer y
va a ser lento, pero tenemos
que va a ser lento, pero seguro. Se está reponiendo muy bien,
poco a poco.
Y que no lo olvidamos nunca, siempre estamos a la
hora.
Jorge Sanz, compañero del diario ABC, gracias por haber venido y, sobre todo, enhorabuena por este Javi Castillejo Asalto al Cielo, que lo vamos a leer con muchísimo cariño.
Muy bien,
no, no, si lo dice Jaime, ya, yo esta noche empiezo a leerlo.
Échale una ojeada, lo peor es el prólogo que lo hago yo.
Ah, bueno,
eso os lo podéis saltar.
Eso no lo sabía.
A partir de ahí ya funciona bien.
Yo había oído ya algo del libro. Se lo he dicho.
Sí, 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 no, y además nosotros como nos gusta, lo devoramos.
Lo leeremos. Gracias, Jorge, por haber venido.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Jaime, gracias, director. Estamos en la recta final del partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo me sino ahí. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Muy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos muy larga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, como han informado hoy nuestros compañeros de COPE Valencia, Simone Sasa, el delantero de la Juventus, se convertirá este lunes en nuevo jugador del conjunto valencianista tras pasar el pertinente reconocimiento médico este mismo fin de semana. Una buena noticia que contrasta con la lesión de su delantero, de Rodrigo Moreno, que esta mañana se ha fracturado su tobillo derecho y va a estar unos 3 meses de baja. David Barral ha rescindido su contrato como jugador del Granada. Jozabed, el centrocampista del Fulham, llega cedido al Celta hasta final de temporada. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha concedido la suspensión cautelar al Sporting de Gijón y por el momento no se va a cerrar parcialmente una de las gradas del Molinón por aquellos insultos que recibió el delantero del Athletic, Iñaki Williams. En tenis, anoche se sorteó el cuadro del Abierto de Australia, que comienza este lunes, y Rafa Nadal va a debutar ante el alemán Florian Mayer y no se enfrentaría a Djokovic hasta una hipotética semifinal. Y por su parte, Garbiñe Muguruza lo hará, debutará ante la neozelandesa Marina Erakovic. En la Euroliga de baloncesto, en la 17ª jornada, esta tarde-noche, el Real Madrid ha ganado en casa al Maccabi de Tel Aviv por 80-75. En la NBA, desde la 1 está en juego el Philadelphia Charlotte con Sergio Rodríguez, y a las 2 comenzará el Memphis Houston con Marc Gasol y el Oklahoma Minnesota con Alex Abrines y Ricky Rubio. Y en el Mundial de Balonmano, hoy ha sido jornada de descanso para España, que mañana sí jugará su segundo partido, lo hará frente a Túnez a partir de las 6:45 de la tarde.
Alberto, para terminar, los tuits de los deportistas.
Pues vamos con el gran protagonista del día, Joseba, con Sergio Ramos, que en las redes sociales no ha querido echar más leña al fuego y ha publicado una foto en el entrenamiento de hoy y ha escrito: vuelta al trabajo, esto sigue a la Madrid. Cristiano Ronaldo ha publicado también en su cuenta de Twitter una foto de su premio de Best, que ya descansa en su museo de Funchal. Y por último, Andrés Iniesta, después de conocer el emparejamiento contra la Real Sociedad, ha dicho, preparando el de mañana, Forza Barça, seguimos.
Muy bien, y nosotros también seguimos mañana, sin ir más lejos, desde la una, ya saben, en cope.es, dispositivos móviles y demás artilugios modernos, el Leganés Athletic de Bilbao, y a partir de las 3 de la tarde aquí estaremos en el tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada. Ha sido un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.